Y solecito. 10:59 a.m. Muchas gracias por acompañarme hoy aquí
programa.
En Casa Blu. Excelente programa. Gracias a ustedes por estar aquí en esta señal de @BluRadioCo. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado a las 10:00 a.m. en esto que es Casa Blu.
Chao, chao.
Casa Blu, haciendo de tu casa un hogar.
El 12 y 13 de abril, el Teatro Mayor presenta a Eduardo Guerrero, uno de los grandes bailaores flamencos, con su obra Debajo de los Pies, una nueva creación en donde las tradiciones del sur de España dialogan con las tendencias actuales.
Código PULEP FRD 921.
Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
los anuncios de racionamiento de agua en Bogotá y otras ciudades nos ponen a pensar de la mano de un experto en la necesidad de ahorrar el vital líquido como sea. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué tan grave es el panorama? Les tenemos el análisis.
La radiografía del sistema de salud en Colombia después de la caída de la reforma y la intervención de la CPS. El diagnóstico lo hacemos con un médico, un analista y un exfiscal.
Uno de los hombres cercanos al gobierno en materia de paz pone los puntos sobre las IES, sobre las llamadas disidencias que se debaten entre hablar de paz y hacer terrorismo en diferentes regiones del país.
Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10:00 a.m. Presenta Juan Roberto Vargas por Blu Radio y bluradio.com. Blu Radio, la alternativa.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BluRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio, le ponemos cara a la radio. Blu Radio, la alternativa.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
11:02 a.m, actualizamos las noticias en Blu Radio. Se conocen más reacciones en el mundo sobre el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. Nicolás Rodríguez.
Slobodan, muy buenos días. Pues sí, mire, se conocen más reacciones. La OEA dice que invita a también al diálogo entre estas dos países, entre Ecuador y México. Luis Almagro, el secretario general, dice que pues es un hecho que violenta todas las relaciones internacionales. Asimismo, pues se pide que se reúnan ambos gobiernos para llegar a un consenso. Esta reunión se va a llevar a cabo en la sede de la OEA en Washington. Aún se desconoce cuándo será la hora y la fecha de esta reunión. También avanzamos con las reacciones del expresidente de Ecuador, el señor Rafael Correa, quien puso un video en sus redes sociales a través de la cuenta X, donde se ve a Jorge Glass, a su ex vicepresidente de ese país, subiendo a un avión. Se ve custodiado por varios guardias y él dice y menciona pues que no puede caminar y que este hecho es irrepudiable. Y también se declara el presidente de Bolivia, donde afirman que este país rechaza también contundentemente todas las violaciones del derecho nacional internacional humanitario sobre la entrada violenta de agentes a la embajada donde se encontraba el ex vicepresidente. Ya van reacciones del presidente Petro, del presidente de Bolivia, del expresidente Rafael Correa y de una organización internacional como lo es la OEA.
Y el gobierno nacional, a través de Migración Colombia, está informando que va a acoger al gran número de migrantes venezolanos que actualmente viven en nuestro país. El reporte Juan Esteban Castañeda.
Efectivamente, Slobodan, pues con el anuncio se pueden ver beneficiados miles de venezolanos que se encuentran en Colombia. Así que si usted, amigo, compañero del vecino país, se encuentra escuchando en estos momentos, óigame bien, porque es que todo representante legal de un menor de edad que cuente con un permiso de protección temporal expedido antes del 12 de agosto de 2022 podrá solicitar un permiso especial de permanencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que en este último, los migrantes venezolanos podrán acceder a empleo y a otros derechos como la educación, salud y atención de niños, niñas y adolescentes. Recordemos, Slobodan, que actualmente hay cerca de 3 millones de venezolanos en el país, de los cuales alrededor de 500 mil se encuentran en una situación irregular.
¿Solamente quienes tienen el permiso temporal?
Sí, efectivamente, Slobodan, antes del 12 de agosto del 2022.
En el departamento del Atlántico no cesan los operativos contra las bandas de extorsionistas. En las últimas horas cayeron 3 hombres que en medio de 2 operativos de captura fueron sorprendidos cobrando millonarias vacunas a sus víctimas. Adrián Jiménez, en Barranquilla.
Para las 9 de la mañana del próximo 18 de abril quedó fijada la audiencia en la que Gustavo Adolfo Orozco Pertús, fiscal 56 seccional, conocerá el monto de la pena que le fue impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá luego de haber sido hallado responsable del delito de prevaricato por omisión en el polémico caso que involucra a la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Y es que, según detalla el alto tribunal en los documentos que soportan el sentido del fallo condenatorio contra Orozco Pertús, el funcionario habría omitido la asignación de 4 procesos a otro fiscal en Bogotá y se demoró alrededor de 4 meses para enviarlos. Todo ello teniendo en cuenta las denuncias que fueron interpuestas por la familia Acosta Vendec contra los hermanos Haller y otros actores involucrados en medio de la disputa judicial por el control de la Universidad Metropolitana. En este sentido, el apoderado de la víctima, según lo señala el documento emitido por parte del tribunal, acogió las manifestaciones del mismo, siendo que el acusado, en este caso Gustavo Adolfo Orozco Pertús, adhirió a los argumentos de la defensa técnica.
Y las autoridades en Cali investigan el homicidio de un taxista en el oriente de la ciudad. Estefany Toledo.
Estos hechos se registraron en inmediaciones del barrio Alfonso López, en el oriente de Cali, cuando este taxista descendía del puente de la calle 70 con carrera octava. La víctima fue identificada como Joan Sebastián Chávez, quien fue interceptado por un hombre armado, quien le propinó 2 disparos, dejándolo en un crítico estado de salud. Aunque rápidamente fue auxiliado y llevado a un centro asistencial, falleció por la gravedad de sus heridas. Johnny Rangel es vocero de La Mancha Amarilla.
Escalé. ¿Cuáles fueron los móviles de este vil atentado criminal contra un conductor de un amarillito aquí en Santiago de Cali? La misma policía fue la que condujo el taxi hasta el hospital de López para salvarle la vida a nuestro colega, pero pues el estado era bastante crítico.
De momento las autoridades no han dado una versión oficial de estos hechos, ni tampoco se conocen cuáles habrían sido las causas que provocaron la muerte del conductor. El gremio de taxistas en la ciudad exige justicia para este caso.
11 de la mañana, 6 minutos, y de Cali nos vamos para la ciudad de Medellín porque la Procuraduría requirió el informe de la Agencia Nacional de Minería y también de la Policía Nacional por la muerte de un hombre en medio de un procedimiento precisamente contra la minería ilegal en el municipio del Bagre, en el departamento de Antioquia. Felipe García.
Recordemos que en el cumplimiento de una orden de allanamiento y registro emitida por la Fiscalía General de la Nación, la policía realizó un operativo el 25 de marzo que terminó con la muerte del minero Arnulfo Ospina en el sector Río Viejo del municipio del Bagre. Por esta situación, la Procuraduría le pidió al comandante de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y el Antiterrorismo la información sobre el mencionado operativo y los protocolos que debería seguir la Fuerza Pública en estos casos. E entonces deberá remitir la copia de la orden de captura, los antecedentes y también la información posterior a los hechos. Además, el ente de control le solicitó al director de la Agencia Nacional de Minería la información sobre el proceso de caracterización minera, teniendo en cuenta que esta entidad reasumió las funciones delegadas al departamento de Antioquia desde el 1 de enero del 2024.
Y en deporte, noticia positiva, el delantero de la Selección Colombia, John Córdoba, fue la figura de su equipo, el Krasnodar, que es el nuevo líder de la Liga Rusa. El colombiano anotó 2 goles. Juan David Rivera.
Slobodan John Córdoba fue la figura de su equipo, el Krasnodar, en la Liga Rusa. El Krasnodar derrotó 4-3 al Nizhny Novgorod con 2 anotaciones del delantero colombiano, y a falta de que juegue el Zenit de San Petersburgo, el equipo de Córdoba es líder de la Liga Rusa con 43 puntos. El primer tanto del delantero de la Selección Colombia llegó al minuto 13 cuando le ganó en velocidad a su marca y con derecha definió de gran manera al palo del arquero en un mano a mano. Este gol fue el 2-0 del Krasnodar. El segundo tanto de Córdoba fue al minuto 71 cuando el delantero cazó un rebote en el área chica y anotó de cabeza. Era el 3-2 parcial y así lo relató la televisión rusa.
Córdoba.
Córdoba fue el mejor calificado de la cancha con 8.6 puntos y llegó a los 11 goles esta temporada en la Liga Rusa, donde el goleador es otro colombiano, Mateo Casierra, con 15 anotaciones con el Zenit de San Petersburgo.
11 de la mañana, 8 minutos. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Ya viene Autos y Motos.
Estás escuchando Blu Radio. Mediodía, el momento perfecto para recargar energías. En el Popular te apoyamos para que sigas construyendo tus sueños. Porque hoy se puede, siempre se puede.
Así se siente
como si estuvieras tranquilo en la playa. Porque tu dinero está seguro y ganando rentabilidad con el CDT ganador del Popular. Y porque el que la tiene clara gana invirtiendo. Abre tu CDT desde 300 mil pesos a 90 días. Y además, abriéndolo o renovándolo desde 20 millones a 180 días, recibe premios al instante como televisores, bicicletas, aspiradoras robot y mucho más. El que la tiene clara gana. Ábrelo ya en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Aplican términos y condiciones. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
Hace 20 años llegó el primer desafío. Hoy, nuestro desafío es lograr que lo sigan disfrutando. El de ustedes, permitirnos cumplir otros 20 años.
Por eso tú el desafío y yo tenemos una cita a las 8 de la noche.
Lunes a viernes por Caracol Televisión.
El Zuletazo Podcast. Boombox.
Petro va a acabar con el sistema de salud. Petro va a acabar con Ecopetrol. Petro está desmantelando o ya desmanteló a las fuerzas militares. ¿Qué tal que el presidente acabe su mandato antes porque se lo quiten? ¿Con qué va a salir? Y este era el gobierno del cambio, decían.
El Zuletazo Podcast, el espacio donde junto a Camila Carvajal hablamos de lo que nadie se atreve a decir.
Un episodio nuevo de lunes a viernes en Boombox Podcast y en todas las plataformas de audio.
Velocidad, seguridad, nuevos modelos, transición energética, tips, información. Lo más reciente y relevante del mundo a motor en Autos y Motos con Ricardo Soler. Autos y Motos por Blu Radio y bluradio.com. La alternativa.
Once de la mañana, 11 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Es sábado, estamos en Blu Radio, estamos arrancando Autos y Motos, las 2 horas semanales que dedicamos de nuestra programación a compartirle las noticias, los protagonistas de la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Don Andrés Rodríguez es nuestro productor periodístico, don Alfred Perdigón, don Alejito Carvajal están en el máster técnico en Bogotá. En las plataformas digitales y redes sociales nos acompañan Mariana Quintero, Jimena Galindo, Richard Stevens y Karen Albarracín, mientras que en el servicio informativo de Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo lo acaban de escuchar a don Slobodan Wilches, nos estará acompañando también a partir de las 12 del día. A esta hora, 11 de la mañana, 12 minutos, en todas las frecuencias de Blu Radio y también a través de nuestro canal de YouTube con Visual Radio, arrancamos Autos y Motos, saludando a hoy el muy nutrido equipo periodístico. Se vino la titular, está a la plana completa. Arranco con Natalia Vergara. Hola, Nat, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Richie, muy contenta de estar aquí, de que nos estemos viendo, que otra vez estamos y les podemos mostrar la cabina desde adentro. Uh-huh. Muy feliz, me disculpo por mi voz, he tenido una semana he estado un poco enferma, pero aquí estoy muy contenta de compartir con ustedes y de todas las noticias que tenemos hoy desde nuestra cabina azul.
Estábamos escuchando Casa Blue y viste que hay pico respiratorio en Bogotá, ¿no?
Entonces
está justificado.
Una víctima más del pico respiratorio en esta ciudad.
Otra voz femenina se me coló por ahí, es ¿cómo se llama? Laura Castro con doble S.
¿Cómo así? ¿Por qué se nos está olvidando el nombre de Lau, señor director?
La edad.
Laurita, buenos días.
Siguiente invitado.
Buenos días, Richie. ¿Cómo están? Feliz sábado.
Muy bien, semana movida, ¿no?
Demasiado, Dios mío, mucho trabajo, pero bueno, con toda la actitud.
Bueno, ¿ya eliminaste todos los followers que tenías que tienen mal gusto con relación a los carros?
No, llegaron varios diciéndome, Lau, tienes toda la razón.
No,
te apoyamos,
no puede ser,
en tus decisiones.
No puede ser. No, esto está mal. Estamos mal, los seguidores de Lau estamos mal.
Voy a tener que dejar de seguirte. Don Juanco, ¿cómo estamos? Buenos días.
Richie, Laurita, Nata, Capi, Andresito.
¿Todo bien? ¿Pregunta?
Obvio.
Upa.
No, pero yo también, espere, antes de que el señor haga la suya, yo le voy a preguntar una a él directamente.
Ajá.
Explíquenos, señor Joaquín, ¿qué estuvo probando usted esta semana? Para que el señor director y todos nuestros oyentes tengan claro que sí lo quieren mucho en esa marca.
Ah, sí.
No, el Seal.
¿Sí? Oh. Un saludito para Mafe, si nos está viendo, Mafe, nos está oyendo. Qué impresionante.
Bueno, le gasté unos kilómetros de autonomía.
Muy bien.
Sí, me dio un paseíto, llevé por ahí a las niñas a hacer algunas cositas. Sí, tuve el Seal.
Muy
sí,
divertido sí. Y le hizo
dejaron
algo.
La pantalla quieta a las niñas, de para arriba, para el lado, para arriba, para el lado.
Pero además hiciste algo que no vi hacer a ninguno de los periodistas, compañeros de nosotros, y que yo misma no hice, y creo que el señor director tampoco. Uh-huh. La parte autónoma del SIL, no la usé.
Me pareció chéverísimo, una función autónoma.
Impresionante.
Descansadísima. Entonces uno le pone el limitador de velocidad en un trancón, suelta los pies, maneja. Sí, inclusive me atreví a soltar el timón. Y pues es agresivísimo en la corrección.
Con asistencia de carriles, ese carro es muy agresivo.
Es muy agresivo. Entonces, o sea, casi que uno puede en un trancón cruzar las manos.
Wow. Sí, tranquilamente. Además, el asistente de precolisión para y como es adaptativo, él vuelve a arrancar.
Sí.
No, una maravilla.
Estuvo impresionante.
Una maravilla. Qué bien, Juaco. Entonces, el tiempo de tu pregunta se fue en la respuesta ante la pregunta
Joaquín,
de Natalia.
No
hay pregunta.
No.
Capitán Fernando Jaramillo, ¿cómo estás, capitán?
Bienvenido. Hola, Richard, Nata, Laura, Juaco, Andrés. Feliz de estar acá hoy sábado en Autos y Motos en Blue Radio.
Muchísimas gracias. Visual Radio, ¿no?
Visual Radio.
Por favor, además, que nos sigan en nuestro canal de YouTube.
Es bien interesante esto, es una forma diferente de llegar y que nos puedan ver.
Blue Radio es más que radio, ¿no?
Es más.
Y lo estamos patentando acá. Don Andrés Rodríguez, nuestro productor. Buenos días, Andrés.
Muy buenos días, Richie. Muy buenos días a todos los oyentes de Autos y Motos. Nos vemos y nos ven ahora de nuevo. Después de un buen tiempo, ahora nos vemos con muchos temas. Tenemos cifras del mes de marzo.
Sí.
Tenemos el estado, algunos estados de las vías. Y también tenemos las redes sociales de nuestros compañeros.
Por favor,
de mesa.
Importantísimo.
Lo más importante, ahora, los que nos quieran ver, quien quieran ver el lindo rostro de Laura, la actitud de Ricardo, la actitud de Joaquín.
De Laura, de Natalia.
Sí, yo, Laura y Laura. Gracias, Andrés.
Qué atrevido, ¿no?
Por favor, sí.
Y la linda cara del productor. Nos pueden seguir en el canal de YouTube o de Facebook y ahí nos pueden seguir. O también en nuestras redes sociales. En @BlueAutosYMotos, en @BlueRadioCo. El de la señorita Natalia Vergara en Instagram, Nata Vergara M. En X, Natalia Vergara M. La señorita Laura Castro, la pueden seguir en todas sus redes sociales como Laura Castro con doble S.
Con doble S.
El del señor Joaquín Rincón lo pueden encontrar en Instagram como Joaquín Rincón P. Joaquín Rincón P. El de nuestro Instagramer, Fernando Jaramillo, lo pueden encontrar como Fernando Jaramillo 56. Ricardo Soler, nuestro don Ricardo Soler.
Don Ricardo, sí.
Lo pueden encontrar en X como Ricardo Soler 12. Y Andrés Rodríguez, quien les habla, lo pueden encontrar en X y en Instagram como Andrés Rayal Piso López 41.
Bueno, muchísimas gracias. 11 de la mañana, 17 minutos, en vivo y en simultánea a través de todas las frecuencias de Blue Radio y BlueRadio.com y en nuestro canal de YouTube con Visual Radio. Venimos de una semana, como dijimos, muy activa. Muchas cosas han pasado esta semana que nos permitieron cerrar el primer trimestre del año en cuanto a operaciones comerciales de autos, de motos en Colombia y en el mundo, pero también empezar a proyectar un poco lo que va a ser la política comercial y unos trazos un poquito más aterrizados de cómo se van a mover las marcas a lo largo del año. Llegó el primero de abril, ¿les pasó algo con April Fool's? El Día de los Inocentes para la industria del automóvil especialmente.
Es que
salieron, a ti sí te pasó,
salieron
Natalia.
Salieron cosas muy chistosas. Salieron cosas demasiado bonitas y muy chistosas. Yo, por ejemplo, podría comprar el Mercedes que tiene los lugares para comida y bebida de los perritos.
Ah, yo te vi ahí toda feliz haciendo porras.
No, este es el mío
Mercedes
para mis
Benz
perros.
Mercedes lo sacó con Envux.
Claro.
Que se activa con un wow de un perro.
Sí, y le entiende el ladrido. Y le entiende el ladrido. Le entiende el ladrido y le dice, lo que quieres es que vayamos a tal lugar. Y el carro se va, me encanta. Lau también se une a ese equipo. Tendríamos el Mercedes Benz para perros.
Mascotas.
Es verdad.
Yo al principio medio la creí, pero me puse a leer ahí el lead que venía en inglés. De hecho, fue una promoción que salió en inglés y decía, una promoción válida solo por el 1 de abril. Sí. April Fools.
Pero me encantaría.
Esto no es cierto. Pero vi poca actividad, realmente. Hay otros años en donde, por ejemplo, el año pasado en April Fools, el 1 de abril, salió Elon Musk diciendo que declaraba la quiebra de Tesla.
Sí.
Y alcanzó a ser titular en algunos medios
claro,
de comunicación.
Porque la gente solo leyó el primer pedacito del texto y ya no.
Y salió con una foto, yo la compartí esta mañana con una cara de aburrido así. Mm. Y luego se decía, Tesla se declara en quiebra. ¿Sí? Y esa fue una de las bromas que salió. Insisto, April Fools es el 1 de abril y es como el Día de los Inocentes, que ha sido como adoptado, pues generalmente es una tradición europea, pero ha sido como adoptada especialmente por las marcas automotrices para hacer algunos anuncios bien raros.
Pero son las producciones muy bien hechas.
Muy bien hechas, o sea, cosas muy bien pensadas, no es algo así que...
Improvisado, ¿no?
De hecho, ustedes se acuerdan hace un par de años cuando Volkswagen, justo empezando abril, a alguien se le escapó un correo electrónico diciendo que ya no era Volkswagen, sino Volkswagen de Voltio. ¿Sí? ¿Se acuerdan?
Sí.
Creo incluso que le costó el puesto a la persona que mandó
era
ese correo
mínimo.
Electrónico. Y toda esa cosa. Entonces, de ese nivel es April Fools. Y esta vez creo que Mercedes-Benz fue el que sacó la cara con las mascoticas y el MV Yux que contesta...
Toma todo mi dinero.
Sí, noticia importante, la destacó Volvo esta semana. Ya pasando al campo serio, el X30 fue nombrado el mejor auto urbano en los World Car Awards 2024. Creo que era un premio cantado. ¿Están de acuerdo?
Sí, y el carro del año general también era súper cantado.
Sí, claro. Entonces, yo creo que a lo largo de esta semana y de este mes vamos a tener bastante que hablar de ese tema, especialmente que Volvo celebró no solamente que es el carro urbano del año, sino que el X30 también clasificó en la selección final para el carro eléctrico del año. Y en fin, viene pisando unos terrenos bien interesantes Volvo, que vuelve a ser una noticia bien destacada.
Lo vimos en Colombia por unos dígitas muy pocos en diciembre. Era como que no se podía usar realmente como era, pero es un carro muy interesante y tiene todas las razones de ganárselo, porque sus materiales, la forma como está hecho, la tecnología,
el tamaño me pareció
el
tamaño ideal.
Exacto.
O sea, bonito.
Sí, y es diseño Volvo.
Sí, sin duda. Y viene con todo el equipamiento, todas las nuevas tecnologías. Es una de las noticias destacadas realmente que salen y que fue promulgada empezando esta semana. Cifras de ventas de carros y de motos en el país. Continúan las cifras en caída.
Contra el 2022, el 2023. Exacto, es una comparación entre los dos años.
Sí, siguen en caída porque obviamente la comparación entre los dos años es que el año pasado fue supuestamente el del fondo, pero...
Pero no hasta marzo. En marzo estamos en menos, pero no tanto. De marzo hacia adelante fue cuando se puso peor la caída en el año 2023. Pero claro, no estamos llegando a las cifras tampoco del 2023 en marzo.
¿Ese comentario es para tratar de proyectar una mejor salud para la industria del automóvil este año en comparación con el año pasado?
Yo soy de la política, como estuvimos hablando aquí hace unos días con las personas más expertas.
Ajá.
Creo que vamos a tener unas unidades muy parecidas a las del 2023.
Es decir, que va a haber una recuperación en este segundo semestre, en el segundo semestre.
Yo creería. ¿No es cierto? Pues no recuperación, pero por lo menos llegar a cifras muy parecidas a lo que tuvimos en el año anterior. Y yo siento que las marcas de alguna manera lo están haciendo así. Las marcas están un poco más tranquilas, están teniendo menos inventario, lograron acomodar sus pedidos y sus forecasts con las fábricas. Entonces, ellos están diciendo, ok, vamos a vender algo muy parecido al año pasado, y no vamos a tener ese golpe tan duro que tuvimos porque estábamos esperando cifras de 2022 y los inventarios del 2023 fueron mucho más grandes de lo que están planeando hoy.
Pero ojo, dime Andrés.
Y adicional a ello, cambió el número de vehículos que más compran, ¿no?
Además.
Adicional a ello, que es importante.
Uh-huh. Ahora, hay un tema. Sí, marzo viene con Semana Santa, ¿no? Pero de acuerdo a los gráficos y de acuerdo a los datos del RUNT y puntualmente los reportes que llegan a nuestra mesa de trabajo desde Andemo, la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, tenemos que en el mes de marzo llegamos a 13.361 unidades,
un negativo del 22.3%, 22.6% con relación a marzo del año pasado, y en el acumulado estamos en 40.567 unidades con un negativo del 13.6%.
Salto.
Ahí es, exacto, ahí es donde salto viene el tema. Por eso te hacía esa pregunta, Natalia, porque pues obviamente estamos jugando con muchas especulaciones y obviamente hay que esperar un mejor comportamiento de las tasas de interés. La banca se va a tener que mover para dinamizar este tema, pese al cada vez más incierto y complejo mensaje de la macropolítica del país que viene desde Presidencia.
Eso iba a decir yo, porque pues, lo que pasó ayer, que muchos saben qué pasó, pues obviamente envía un mensaje de incertidumbre terrible.
Muy complicado.
Sí, porque hacen lo que hacen a las patadas, como sea.
Y sin embargo el dólar está bajando porque hay muchos dólares que se están moviendo dentro de digamos que la parte económica de Colombia, porque para poder pagar, muchas grandes empresas están haciendo un cambio de dólares para pagar lo que toca pagar en estos primeros tres meses del año. Entonces hay muchos dólares en el mercado.
Bueno, ojalá eso...
Sí.
Eso
y eso hace que el dólar baje, ¿no? Sí, pero es que son demasiadas variables.
Capitán,
yo pienso que sí es la palabra incertidumbre la que más está generando esta caída. La gente no se atreve a invertir.
Es cierto.
Esperando que sucede.
¿Guardando la plática?
Sí.
Pero miren, por marcas, en el mes cerró Toyota como líder con 2.154 unidades y es uno de los primeros meses que marca negativo en varios meses. Viene encadenando el verde Toyota y en esta oportunidad marca una compresión del 10.5%.
Que es súper curioso,
contracción.
¿No?
Sí, es curioso,
porque
es la primera vez.
Estás en verde durante mucho tiempo, pero sigues siendo el líder del mercado aun cuando estás en negativo.
Lo que significa que la brecha que venía, que conseguiste con el verde, es muy, muy buena.
Y tenemos que recordar que Toyota no es una marca con unos precios de entrada. No es esa marca que tiene ese tipo de carros que son los más comunes de comprar la persona que va a comprar por primera vez un carro o algo así.
Por un momento se volvió la marca de entrada a híbridos con Corolla.
Eso sí, pero ya
no es la marca de entrada, exacto, digamos que a la categoría de híbrido, de carro compacto híbrido. Renault, 1.656 unidades, fue segundo con un negativo del 40.2%, fuerte.
Es mucho. Negativo. Ellos tienen meses muy negativos desde hace mucho rato.
Chevrolet, tercero, 1.572 unidades, un negativo del 28.7%. En el cuarto lugar, miren lo que pasa. Qué interesante, 1.287 unidades para Mazda y un positivo del 1.7%. Está manteniendo ese Mazda sin registrar caídas. En el quinto lugar es el fenómeno de este mes, sin duda, 1.052 unidades, Nissan con 46.9% positivo. Venía de vender 716 unidades en marzo del año pasado y este año vendió 1.052. Kia está en el sexto lugar con 982 unidades, un negativo del 25.9. Luego está Suzuki con 577 unidades, un negativo del 47.8. Y miren esto, Ford con 577 unidades, con 548 unidades, marca un positivo del 20.2%. ¿Las promociones de híbridos?
El óvalo.
Sí,
se está moviendo.
Se está moviendo. Está muy bien.
Hay alguien que me hace un comentario aquí por interno y es nuestro amigo Felipe Montenegro y dice que también hay mucha incertidumbre en el tema del pico y placa en Bogotá. Y tiene detenidos muchos temas de las compras porque la gente tenía como, yo compro híbrido, compro eléctrico y definitivamente pues no va a tener pico y placa. Pero con la incertidumbre que tenemos.
Pero no sé, me voy a saltar un poquito de esto. Pero ¿han escuchado las palabras del alcalde? Yo creo que eso no va a estar enfocado hacia el tema de si es híbrido o no.
No, es a sectorizarlo.
Va a estar por sectores y por congestión.
Exacto.
Yo creo que va a estar así y creo que habría más posibilidades de que de pronto todos los números se pudieran mover todos los días, pero no en ciertas horas y no en ciertas zonas, capital.
Interesante.
El alcalde anunció que después de Semana Santa. Lo que pasa es que no dijo cuánto tiempo después de Semana Santa.
Gabi, el alcalde efectivamente esta semana que viene ya se
hace un anuncio, ¿no?
Va a hacer el anuncio.
Sí.
Es decir, que de hoy en 8 días seguramente les tendremos actualizaciones de cómo va a ser el pico y placa o qué cambios va a tener el pico y placa.
Sí, y es que además se le acabó el tiempo porque él dijo, nos vamos a tomar el primer trimestre.
Para poder entender qué es lo que realmente necesita votar.
Coincidió el tema con Semana Santa, de pronto fue favorable. para las palabras del alcalde, pero seguramente en la próxima semana vamos a tener noticias de finalmente cómo se va a acomodar o cómo va a empezar el piloto de arrancar la nueva modalidad de restricción de pico y placa.
En Medellín funciona así hace mucho tiempo. En Medellín también tienen sectorizadas ciertas vías donde definitivamente no puedes estar en las horas en las que tienes pico y placa.
Ajá.
Funciona. Obviamente hay que hacer un montón de recovecos cuando te quieres mover por ciertos lugares, pero puede ser interesante y en algunos lugares de Bogotá sería ideal para tenerlo un poco más controlado.
Pero hacer volticas en Medellín y meterse en recovecos.
Ah, no tenemos problema. Chévere. Si no, es en Medellín, no hay problema.
Pero creo yo que el control es más complicado, ¿no? Y la gente está acostumbrada a no cumplir con estas normas y si es así, no se va a poder llevar tanto control del tema.
Laurita, en Medellín lo hacen con cámaras. Y acá, cada vez más también, en Bogotá.
Nos llenamos de cámaras.
Sigue siendo complicado, pero meterse en recovecos.
¿Cómo se llama? LPR, ¿no? LPR.
¿LPR es?
El sistema de reconocimiento de placas. License Plate Recognition.
Ajá. Bueno, interesante. Yo me quedo en el tema de qué. Por los recovecos, a mí me gusta. Mensajes importantes con el máster.
¿Quieres pertenecer a un club? Pues ahora haces parte de El Club de la Calle. El club donde todos pueden estar. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana en La Calle. La manda más. 96.9 FM.
Este 13 y 14 de abril, ven a la feria Muévete Sobre Ruedas en Compensar Avenida 68. Si eres afiliado a Compensar Caja, recibe precios especiales en más de 17 marcas de autos, motos, bicis, patinetas y accesorios. Además, aprovecha crédito Compensar y descuentos en seguros para autos y motos. Entrada libre. Vigilado Super Subsidio.
Los sábados, la buena música de Blue Radio empieza con...
¡Son Bárbaro!
La música afrocubana, la salsa y los ritmos del Caribe tienen su puesto ganado los sábados, después de las 8 de la noche o después del fútbol.
En la conga, el señor Alejo. Y en la clave estamos aquí. ¡Son Bárbaro!
Con la mejor selección musical a cargo de Santi Rodríguez y Alejo Carvajal.
En Autos y Motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
CMA CGM Group se unió a Flexis, compañía fundada el pasado 22 de marzo por Renault Group y Volvo Group para acelerar el diseño y construcción de la próxima generación de vans eléctricas. CMA, a través de Pulse, su fondo de energía, adquirió una participación del 10% en Flexis y confirmó su interés por una inversión estratégica de hasta 120 millones de euros hasta el año 2026. Por su parte, Volvo Group y Renault Group, cada uno con una participación del 45% en Flexis, tienen previsto invertir respectivamente 300 millones de euros en los próximos 3 años.
En lo que se considera como un regalo para Bogotá y bajo el lema Nissan, arte, innovación y conexión, la marca de origen japonesa apoyó la elaboración de un mural gigante en la calle 85 con carrera 15 al norte de la capital. Diana Ordóñez, conocida como Ledania, nacida en Bogotá y reconocida mundialmente por su enfoque único del arte urbano, plasmó aires de la cultura japonesa y les imprimió un sello latino, un concepto que encajó a la perfección con Nissan Kicks, un carro con espíritu japonés, identidad joven y ADN latino.
Alemautos, Mercedes-Benz anunció la inauguración de una nueva sede de vehículos productivos, vans, carga y pasajeros en Medellín. La vitrina se encuentra ubicada en la carrera 5079 Sur 30 por la autopista sur de la capital antioqueña y cuenta con un espacio que abarca más de 800 metros cuadrados dedicados a ofrecer toda la gama del portafolio de Mercedes-Benz, vans, servicios postventa y mostrador de repuestos. La obra significó una inversión superior a los 150 millones de pesos.
Hidrógeno como fuente de energía para el automóvil. Varias décadas de investigación en BMW Group De esa forma tituló un comunicado de prensa del grupo BMW con el que recordó su dedicación a la investigación del hidrógeno como una fuente limpia y renovable para la movilidad. Destaca el grupo alemán en el comunicado que el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo y desde hace mucho tiempo se ha evaluado su uso como fuente de energía líquida o gaseosa en diversos tipos de vehículos.
BYD y MidKai, compañía especializada en inteligencia artificial, conversacional y metaverso, anunciaron el lanzamiento de BYD World, un concesionario virtual interactivo dedicado a proporcionar una experiencia de compra de automóviles inmersiva del futuro para que los clientes interactúen con la marca BYD y sus productos en América y en todo el planeta. El mundo BYD se lanzará primero en Ecuador, el 11 de julio, y luego en Chile al siguiente día. En pocas semanas estará disponible para todos los países de Latinoamérica.
Renting Colombia y Vanti anunciaron una iniciativa enfocada en promover la sostenibilidad ambiental y la adopción de combustibles más limpios en la flota de vehículos livianos de la franquicia Localiza Rentacar, operada por Renting Colombia. Este proyecto ha convertido 435 vehículos a gas natural, equipándolos con cilindros de 40 litros y control electrónico. Esta iniciativa evita en un año la emisión de cerca de 670 toneladas de CO2. Sumados a la flota actual de 171 vehículos convertidos a GNV, se logra un impacto equivalente a la absorción de CO2 de 48.000 árboles, a la que no utilizaron los 116 automóviles a combustión durante el mismo periodo.
Una delegación de la Embajada de Colombia en China, encabezada por el consejero comercial Óscar Felipe Rueda, visitó la sede de Chery Automotive en China. Durante la visita, la delegación expresó grandes elogios por la avanzada línea de producción, el riguroso sistema de control de calidad y el eficiente modelo de gestión de Chery. El equipo de Chery, por su parte, presentó un resumen integral de la estrategia de internacionalización y el posicionamiento en el mercado Chery Automobile, con un énfasis específico en su comercialización en Colombia.
Motoestresas 2024. Con este nombre, la Agencia Nacional de Seguridad Vial lanzó un nuevo programa de prevención de accidentes con el fin de fortalecer conocimientos y habilidades para la conducción segura de la motocicleta. El programa se implementará en 24 departamentos y buscará impactar a más de 100.000 personas. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los motociclistas reportan la mayor cantidad de fatalidades en el país al representar el 62% de las muertes por siniestros viales el año pasado, lo que significó 5.213 usuarios de moto.
A las 11 de la mañana, 36 minutos, los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí
en Blue Radio.
Si haces parte de la industria de la moto, esta es una invitación especial a la Feria de las Dos Ruedas. 450 expositores, 35 países, mayo 2 al 5, Plaza Mayor, Medellín. No te la pierdas. Activa tu pasión.
Galletas que se atraen. Bits, 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 bits. Con rica crema en la mitad. Bits. Galleta y crema, yo tuiteo. Tú googleas, chateas. Vainilla, chocolate, muy crocante, delicioso, siempre conmigo está.
Los polos opuestos se unen con crema con las nuevas galletas Bits. Dos crocantes galletas de chocolate unidas con la más rica crema.
Aldo's Cookies Factory.
El club se toma las mañanas de la calle, la manda más. De la mano de Giovanotti, Leo Cuervo, Yaya y Roberto. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana en la calle, la manda más.
Ya viene el evento más importante de la moto en América, la Feria de las Dos Ruedas. Boletas en ticketexpress.com. Mayo 2 al 5, Plaza Mayor, Medellín. Las mejores marcas en un solo lugar.
El Zuletazo Podcast.
Boombox.
Petro va a acabar con el sistema de salud. Petro va a acabar con Ecopetrol. Petro está desmantelando o ya desmanteló a las fuerzas militares. ¿Qué tal que el presidente acabe su mandato antes porque se lo quiten? ¿Con qué va a salir? Y este era el gobierno del cambio, decían.
El Zuletazo Podcast, el espacio donde junto a Camila Carvajal hablamos de lo que nadie se atreve a decir.
Un episodio nuevo de lunes a viernes en Boombox Podcast y en todas las plataformas de audio.
Boombox.
En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
11:38, continuamos adelante con Autos y Motos, hoy en todas nuestras frecuencias de Blue Radio, en BlueRadio.com y además en nuestro canal de YouTube.
Y en Facebook.
Con Visual Radio y en Facebook. En todo lado.
En todos lados.
Nos estamos viendo bonitos.
Sí, que vayan a YouTube y nos ven.
Quiero darle un saludito a un amiguito que está por ahí viéndonos, Dieguito, que está muy juicioso viéndonos.
Sí, muy saludo para Diego. ¿Qué?
Diego Castro. Mi tocayo.
Diego Castro.
¿Cuándo eres? Primo.
No, con no una Castro sola S.
Sí, tenemos ahí mucha gente por ahí.
¿Puedo saludar a Juan Pablo González de Canam?
Claro.
Nos está escuchando.
Juanpa, está con nosotros.
Sí, está en Coches Fest en Unicentro.
Saludos.
Sí, para Juanpa.
Oye, hay que pasar por allá ese Coches Fest,
¿no? Está bien, ¿no?
Sí, ya empecé a ver. Saludos entonces también para Karen Díaz, la de Relaciones Públicas de Auteco. Muy churra, Andrés, muy churra. ¿Para qué? Ya nos ¿sí? toca, sí, nos toca presentar. Pero nos fregamos, tiene novio.
Con saludos al señor productor y todo.
Nos fregamos, tiene novio.
Mensajes cifrados, Solar. ¿Listo da para todo eso? Sí, ¿no es cierto?
Sí, así sí, es, sí. Así es.
Bueno, antes del corte, habíamos anunciado las cifras que teníamos con relación a la venta de carros por marcas en el mes. Ahora, ¿cómo va en el acumulado? Y hay unos fenómenos que vale la pena destacar. Teniendo en cuenta, y yo quiero ser muy enfático en el tema, que venimos del peor histórico. O sea, venimos de un año, estamos comparando las cifras contra un año que estuvo malo, no, muy malo, por debajo de las cifras de 2020 de pandemia. Que estuvieron medio año las vitrinas cerradas.
Es que sí. Nosotros tuvimos una recuperación, Colombia en específico, tuvo una recuperación 21-22.
Tremenda, ¿no?
Impresionante.
A dos dígitos, ¿no? La economía, sí, a dos dígitos. ¿No? Bueno, entonces en el acumulado, Natalia Vergara anticipó antes del corte que Toyota, fenómeno, seguía como líder, y en efecto sigue como líder, y fenómeno porque sigue a dos dígitos con el positivo con relación al año pasado, 6.541 unidades y un positivo del 11.1%. En las personas que nos están siguiendo en YouTube, los gráficos que pueden apreciar son una gentil cortesía de Andemos, la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible. Muchísimas gracias, que hace sus cálculos y sus informes basados en los reportes del RUN. Del registro único.
O sea, matriculados.
Matriculados, exacto.
O sea, carros que ya están en la calle.
En el segundo lugar, Renault con 5. Es muy válido el comentario, Natalia. Y es que muchas veces se compran flotas, por ejemplo, para minas, para zonas francas, que demoran un proceso de matrícula o incluso no se matriculan, porque finalmente no van a vías públicas, ¿no? Entonces, esto es lo que va a vías públicas, lo que tiene una identificación, tiene una matrícula o una placa. En el segundo lugar, la marca del rombo, Renault, 5.087 unidades con un negativo del 34.7%.
Que es muy curioso tú decir que eres el segundo con un cambio, con un rango de negativo tan grande.
Sí, y tercero también está Chevrolet en ese mismo fenómeno. 4.754 unidades y tenemos un negativo del 27%. Sí, ahí está el fenómeno, porque tradicionalmente el mercado colombiano lo han gobernado los dos productores de carros, los dos ensambladores.
Claro, sí.
Chevrolet, en los últimos años Renault, que marcan un volumen importante porque son los que tienen la unidad de entrada al automóvil. Es decir, sí, los carros de más bajos costos.
De menor cuantía, exacto.
En el cuarto lugar está Kia con 4.063 unidades, 12.9% positivo. Empieza a ser fenómeno el K3. Sí, una apuesta grandísima y empiezan las cifras a darle un poquito la razón a los directivos de Kia cuando a principio de año lanzaron K3 y dijeron queremos estar en el tercer lugar, vamos por el podio, vamos a estar en el tercer lugar.
Y ampliar el market share.
Y en estos momentos tienen 4.754 de Chevrolet como objetivo y están en 4.063 unidades.
Richie, cuando uno ve el cuadro, ajá, del acumulado, de todas maneras al ver ese verde de Toyota, es curioso, ¿no? Es decir, todo ese negativo, ellos aumentando, ¿cómo puede uno leer eso?
Y toca entenderlo porque además ellos vienen de su año récord histórico en el país, ¿no?
¿Cómo lo entiende?
El año pasado fue un año muy malo, pero Toyota Sí, cerró en el podium y especialmente cerró como líder en nuevas tecnologías y en su mejor año en todos los años de historia de la marca en el país.
Es que hay que tomar en cuenta una cantidad de cosas y es lo que dijo Ricardo al principio y es un tema de lo que es financiar o lo que llevamos un par de años con una financiación demasiado costosa. Entonces la gente que está queriendo tener su primer automóvil o que va a tener por primera vez una compra no tiene la capacidad para poder endeudarse de la manera como está ocurriendo con las tasas de interés que tenemos. Obviamente Toyota, no al no tener ese carro, es que no es un carro de entrada, ellos no tienen ningún carro que esté en ese rango de lo que podríamos hablar de Renault, de Chevrolet o hasta del mismo Kia. Entonces es muy raro, y lo que dice Ricardo, no habían estado ahí durante tantos meses, durante tanto tiempo, y menos con esos precios.
Es un fenómeno.
Sí.
Capitán.
Sí, es un fenómeno, pero si nos damos cuenta y hacemos una evaluación, los vehículos que se están vendiendo relativamente normal y que no han tenido una caída tan fuerte son vehículos de mayor valor. Uh-huh. A todo aquel que necesita un crédito para poder ir y comprar su vehículo por primera vez en la vida la está viendo más complicada,
sí, no se puede.
La tiene con más dificultad.
Sí, pero también hay un tema. En el caso de la financiación, es bien sabido que el 70% de los carros que se comercializan en Colombia son financiados. Quienes están en la categoría de carros más costosos representan menores factores de riesgos financieros,
claro,
o de cartera para las empresas que hacen los préstamos.
Eso
sí, para la banca.
Eso es una forma de leerlo de Toyota.
Sí, sí, sin duda alguna. El cliente Toyota, si lo ponemos en palabras, el cliente Toyota es confiable para la banca.
Y es que no, ellos, sí, lo que está diciendo, sí, Fernando también es real. Los números para ellos, y los números para ellos no están en sus vehículos de menor precio. Los números para ellos de estar en este momento están en los de mayor precio. Estamos hablando de sus camionetas y de todo ese tipo de cosas.
No llega con su fajo a comprar.
Claro.
La verdad es.
Sí. Pues es,
bien por Toyota.
Puede que no necesariamente físicamente, como está diciendo, bien, pero es real. Y entonces, claro, pero eso genera un fenómeno que las mismas marcas lo han conversado y es. Eso no es tan bueno. No es tan bueno que las marcas que más venden no sean las de entrada, las que tienen un vehículo económico, porque implica que también se abre una brecha muy grande socialmente. Y recordemos que, aunque en nuestro país no lo vemos así, tener un automóvil es mejorar tu vida, es tener algo que está haciendo que tengas una mejor vida, que muestra.
No, pero Natalia, el discurso aquí ha sido carrofóbico.
Claro, sí, en Colombia, por eso te digo, no, en Colombia no pasa.
Sí, sí,
en Colombia
si tú
no.
Tienes un carro, eso es de los ricachones.
Exacto, no, en Colombia jamás, no pasa, no, y por eso jamás, también nuestras vías no están hechas para eso.
Jamás.
La última alcaldía fue totalmente carrofóbica.
Sí, total.
Pero
total,
si lo piensas en general, porque las vías en Colombia tampoco están diseñadas para que las personas puedan mejorar su vida teniendo un automóvil en el que se pueden movilizar, o en el que pueden trabajar, o en el que pueden muchas cosas. Aquí no lo vemos así.
Pero don Richie, K4. Yo en K4.
En K3.
Voy al P5. Es decir, Mazda, en el quinto lugar, 3,687. Y sostenimiento importante, factor de crecimiento del 5.3%. Está funcionando la estrategia de sostenimiento en el mercado de Mazda y está funcionando el tema de traer y traer modelos, hacer lanzamientos, hacer presentaciones.
Y no se les olvide que estuvimos hace unos días en el lanzamiento de Mazda 2 y es un factor muy importante para esos números para la marca.
Mazda 2 va a sumar volumen.
Mucho volumen.
Sin duda. Es el carro más vendido de Mazda, ¿no?
Sí. No. Ahorita les paso el dato de cuáles son los más vendidos. En el sexto lugar, el gran fenómeno de este año, Nissan. 2,562 unidades y un positivo del 47.2%.
Y estamos sumando ahí mucho tema de nuevas energías y nuevas formas de moverse en la marca Nissan.
Claro, claro. Se está moviendo bien Qashqai, se está moviendo Kicks. Frontier empezó a marcar. Estaban preocupados en Nissan y empezó a marcar Frontier. A mí particularmente esa pickup me encanta.
Sí,
el diseño.
Bonita.
Sí, el diseño.
No, y la tecnología que tiene la pone súper competitiva.
Pero si voy a hablar de tecnología, tengo que hablar de X-Trail e-Power.
Total.
Sí.
Sistema e-Power.
Lo estoy diciendo incompleto. E-Power e-Force. Sí.
E-Power e-Force.
Porque lo que traen se lo llevaron. Sí, de hecho en estos momentos empiezan a estar colgados.
Están en vacuna.
En temas, en temas de que caramba, fábrica, mándenme más porque es que ya estoy empezando a registrar lista de espera.
Y no solamente en Colombia.
No sé de otras regiones.
No,
pero
solamente
sí.
En Colombia es un tema que está pasando en varias partes porque es una tecnología que la gente está...
Quiero
tener, quiero conocer y bueno, es importante para la marca.
Yo creo que vamos a tener que profundizar muchísimo más en ese tema.
Sí, creo que nos va a tocar probarlo. Un saludito para Caro y para Juan. Es que nos va a tocar
Juanito,
probar otra vez la IPA.
Sí, necesitamos, Juan.
En el puesto 7 está Suzuki 1952 unidades, un negativo del 28.2%. En el puesto 8, otro fenómeno. Miren lo que está haciendo Ford. 1,757 unidades, no sube en el marcador, pero sí en la recuperación, 28.3%.
Y no se les olvide lo que nos contaron esta semana, que llega con Ford. Aquí específicamente para nuestro Instagram, Fernando.
¿Lo puede contar, capitán?
Vienen cositas.
No, hizo cara que no.
Vienen cositas y se va a poner súper interesante. Ojo con Ford, que en los próximos meses vienen grandes noticias con esa marca.
Cosas locas, ¿no?
Renovación
sí,
de
que
portafolio.
Nos encantan.
Y un trabajo muy dinámico de mercadeo con promociones especiales para hibridación.
Sí, sin detalles sobre lo que estaba hablando Natalia.
Ya es público, todo el mundo lo tiene en redes, no me van a regalear, por
Fernando,
favor.
¿No? El capitán Fernando.
Lo único que sí se puede ir diciendo que son los 60 años del Mustang.
De Mustang.
Sí, claro.
Sí. 60 años. 18 de abril.
18 de abril.
La semana entrante, en una semana
de
media.
Sí.
Pero lo interesante que se está haciendo el análisis con las cifras de Ford es, hagamos el siguiente planteamiento. Ellos no volvieron a vender carros pequeños de entrada.
Sí.
Entonces, cada vez que venden un carro, su volumen de venta es mucho mayor en pesos o dólares o en la moneda que sea, y adicionalmente su margen de contribución para el profit de la corporación es también mucho mayor.
Claro, ellos empezaron a hacer menos volumen, pero más dinero.
Ojo, entonces el cliente Ford se puede acomodar más o menos dentro de los parámetros que acabamos de definir para el cliente Toyota.
Es correcto.
Exactamente.
Muchas gracias, capitán.
Eso.
Muchas gracias.
Eso.
No sé, análisis, hacemos análisis. En el noveno lugar, Volkswagen con 1,454 unidades, un negativo del 13.8%. Y en el décimo lugar está Hyundai con 995 unidades y un negativo del 29.5%. Son las cifras que en principio tenemos. Obviamente el listado es muchísimo más amplio, tantas marcas, tantos modelos que se comercializan acá, pero en términos generales estamos hablando de 40,567 unidades y un negativo en el mercado del 13.6%, con un mes de marzo complejo. Insisto, antes de Semana Santa lo dijimos, esto va a estar complicado, estas cifras van a estar complicadas porque va a ser una semana en donde la gente no compra carro. Anteriormente eso le caía a abril. Ahora fue a marzo.
Este año fue en marzo, sí.
Y genera un fenómeno, una afectación importante para el primer trimestre. Anteriormente, la Semana Santa en abril salvaba un poco los números del primer trimestre. En esta oportunidad vinieron en caída. Laurita Castro, te vi muy insistente con el tema esta semana de un fenómeno importante. Se venden menos carros, pero crece el renting en Colombia, que fue hace poco una noticia importante porque se empezó a abrir al mercado potencial de personas naturales y antes era solamente corporativo.
Para empresas,
a
sí,
empresas.
Ricky. Resulta que mientras la venta de carros nuevos disminuye, así es, el negocio del renting sigue creciendo. Uh-huh. Y es que esto tiene pues varias razones. Resulta que las altas tasas de interés, lo que mencionábamos ahorita, sí, los altos costos de impuestos, de mantenimiento y la inflación se suman a las muchísimas razones que las personas tienen pues para estar bajando este número, ¿no? Para dejar de comprar carros.
Sí.
Resulta que al mismo tiempo de que la venta de vehículos baja, pues la renta de carros sube, no solo en las empresas, sino también pues para las personas naturales, turistas y demás. Una de las razones es la necesidad de mejorar la eficacia empresarial, disminuyendo los costos de mantenimiento, gestión operativa y la depreciación que implica la propiedad de los vehículos para las empresas. Entonces las empresas ya no compran flotas, sino que prefieren alquilarlas y pues esto les implica un valor muchísimo menor.
Les da un poquito de pereza a los activos, ¿no? Que se deprecian un poco como los automóviles. Es que si es una flota, pues el mantenimiento no es tan dedicado como si fuera tu carro personal, ¿no?
Claro que sí, Richie. Y por el lado de las personas naturales también está ganando participación el alquiler de vehículos para lapsos cortos, debido a que pues esto acarrea la se bajan los costos de
mantenimiento o sí, manutención.
Manutención.
Repite.
Manutención. Manutención del vehículo.
Te ayudamos todos.
Está clarísimo.
Y el público encuentra, digamos, por decirlo así, más flexibilidad en tener un carro que, pues, no invertir ese capital, que es muy alto, ¿no? Los vehículos están bastante costosos.
Es que hay un tema con la depreciación, y esto abre la ventana para otra discusión muy grande. Recuerdo las palabras de Reinaldo Ortiz, el presidente de Asociados, un ejecutivo de Distoyota por muchos años.
Ay, un abrazo para Rocar. Rey.
Sí, en Rocar, obviamente. Sí. Que decía, ojo que el automóvil no se deprecia. O sea, ¿qué dice la gente que cuando se le pone la placa al carro...
30%
por debajo. Y sale 30%, sí. ¿Tan alto? ¿30? Sí,
pues, mínimo 20. Hablaba 20%.
Mínimo 20%. Hemos hablado del 20, pero si dices 30, listo, Natalia, te lo acepto. Dice, si usted toma el ejercicio y coge el producto fábrica y lo pone acá en el país, al precio producto fábrica hay que sumarle, obviamente,
impuestos.
Los impuestos, pero además la utilidad para el concesionario, que finalmente es lo que permite el sostenimiento del negocio. Es natural. Pero entre IVA, arancel de importación, impoconsumo, está el porcentaje muy por encima del 30%. Entonces, realmente, si tú le quitas los impuestos, el carro no se deprecia. Y es una teoría de Reinaldo, no sé. Estoy contigo, capitán.
Me parece interesante el análisis de Rey. Yo tengo una visión diferente y es una visión financiera. ¿En qué sentido? Tú adquieres un activo y lo tienes que poner como un activo en los libros de contabilidad cuando compras un vehículo.
Sí. Sí.
Y vehículos además tienen una depreciación. Lo normal que dicen los contadores es que se debe depreciar 20% anualmente para que en 5 años el valor en libros sea
desaparezca.
Pero tú puedes tener una utilidad en ese sentido, pero completamente tema financiero. ¿Qué sucede? Sí está perdiendo valor desde el momento en que lo compras hasta que lo vayas a... así lo vendas recién matriculado, lo que dicen sobrado es rico con 1000 kilómetros, ya no le van a pagar el mismo precio de la vitrina, por lo menos un 20%.
O sea, porque está matriculada.
Correcto.
Y es la nueva modalidad de cómpralo usado como nuevo.
Claro, y está figurando en tus activos y aunque tengas la depreciación, tus activos están generando un mayor tema patrimonial, lo cual tú al pagar impuestos como empresa vas a tener que pagar impuestos
sobre lo que tienes.
Activos. Exacto, claro. Como un activo. Cuando tienes el leasing que nos está contando Laurita cómo ha crecido, uno de los elementos que las empresas tienen en cuenta es que con el leasing necesitan los vehículos, ya sea de carga, de transporte de pasajeros, para los ejecutivos, lo que sea, pero están haciendo un gasto directo al pagar el leasing y lo están descontando de una vez de su tema contable y financiero.
Eso al finalizar el año fiscal, significa unas cifras más favorables para la empresa al momento de que hagan la liquidación del impuesto a la renta.
Y además van a tener un activo corriente porque no desembolsaron para la compra de ese activo, sino que lo están haciendo de forma gradual como un gasto y va al rubro de gastos.
Te das cuenta porque yo no estudié economía. Más o menos entiendo eso. Sí, legal.
Yo no soy economista, pero sí estudié administración de empresas.
Pero sí, obviamente, hay que hablar de la productividad en dos columnas de un activo como un automóvil. Primero, la productividad. O sea, a ti te ayuda a moverte en tu trabajo, te lleva. Y eso es productividad. Si tú transportas cosas, te pagan por eso. Eso es productividad. Y lo otro es calidad de vida, que es intangible. Sí,
claro,
entonces yo me pego vida, mucho más del segundo para decir, salvo los saldos a mi favor, diciendo que la calidad de vida. Por eso, yo compro el carro que me gusta.
Así es.
Y el que me impacta. Entonces, pero estamos en una discusión, Laurita, en donde tenemos que meter también el tema cultural. El capitán Fernando Jaramillo, con una buena dosis de calendarios y mucho conocimiento financiero encima, versus la cultura de los sardinos como ustedes. ¿Ustedes les gusta es disfrutar las cosas y no ponerse placer a complicarse?
No sé,
todos.
Yo la verdad sí prefiero tener mi carro. O sea, veo más el tema del renting como para turistear. Que uno a otra ciudad, pues prefiere uno irse en avión y ir a alquilar un carrito allá. Pero si es para estar pues en un solo lugar y para movilizarse, sí, obviamente prefiero tener mi carro, tener acceso
Laurita,
a él cuando sea, a la hora que sea.
Ese sería un alquiler de corto plazo,
sí,
no renting.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Claro que mira que de todas maneras, como hacen contratos a un año,
sí,
puede ser que tenga también que ver con temas financieros. No tiene que desembolsar la cuota inicial, simplemente pagar mensualidad, tener un carro nuevo, al año ya no me gustó, entonces lo cambio por otro, que tiene que ver exactamente con esa cultura,
claro,
con esa cultura millennial y centennial.
Pero practicidad.
Sí, pero no son, miren, no son de la generación X como nosotros.
Claro, pero hay una cosa que se mezcla mucho con lo que está diciendo Fer, y es, y lo ves en las empresas hoy, y no necesariamente gente muy joven. Lo tengo, una de mis grandes amigas, su empresa lo ve como un gasto, lo ve como estoy gastándolo, entonces no necesito comprarlo, cuando era alguien que culturalmente hacía un cambio de carro cada 2 años, entonces ahora lo tiene por la empresa, lo tiene por un leasing o lo tiene por un renting, y simplemente es como, yo no me encargo de mantenerlo bien, claro, o de que esté perfecto, y dentro de 2 años simplemente hago un cambio y sigo teniendo un gasto dentro de mi compañía. Lo que pasa es que es un fenómeno que hace que las marcas tengan una gran venta de pronto de una serie de carros, y que digamos, oiga, vendieron un montón, pero realmente están dentro de una figura muy diferente al carro personal, que obviamente en esta mesa de trabajo preferimos nosotros mismos tenerlo al día que otra cosa.
Lo resumo. Si la decisión la toma el contador de la empresa, se va al renting. Si la decisión la tomo yo, lo compro.
Total.
Claro.
Total.
Pues aquí compramos.
Sí, claro. 11:59 a.m. Ya viene el servicio informativo de Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo con Slobodan Wilczek. Y en unos minutos regresamos con mucho más de la industria de los autos y las motos, la competición a motor, infraestructura y seguridad vial aquí en Autos y Motos de Blue Radio. Ya venimos.
Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y blueradio.com.
Este 13 y 14 de abril, ven a la feria Muévete Sobre Ruedas en Compensar Avenida 68. Si eres afiliado a Compensar Caja, recibe precios especiales en más de 17 marcas de autos, motos, bicis, patinetas y accesorios. Además, aprovecha crédito Compensar y descuentos en seguros para autos y motos. Entrada libre. Vigilado Supersubsidio.
El 20 y 21 de abril llega al Teatro Mayor una de las compañías de circo contemporáneo más destacadas de Europa, Resilker, presentando Solus Amor, un homenaje a la naturaleza a través de la danza, la acrobacia y gigantescas marionetas. Te esperamos.
Código Pulep, IQO609. Esta semana en Una Mirada al Mundo Podcast con María Emma Mejía. Boombox.
María Alejandra, la parte académica que usted representa, el Centro de Estudios sobre Seguridad de Drogas de los Andes, ¿qué le ha pasado a Colombia? ¿Cuál es la situación interna de Colombia?
Seguimos con 230 mil hectáreas y vamos a seguir. La demanda sigue al menos estable. Y Colombia sigue siendo el mayor productor de coca para cocaína del mundo.
Cada semana un episodio nuevo en boombox.com y todas las plataformas de audio.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
12 del día, 1 minuto, actualizamos las noticias a esta hora en Blue Radio. Hay problemas en materia de movilidad a esta hora en Bogotá por manifestaciones y por un accidente de tránsito. ¿Qué pasa a esta hora, Nicolás?
Slobodan, arranquemos con las manifestaciones porque hay un cierre total sobre la avenida Ciudad de Cali por temas de manifestantes que protestan en hechos, por hechos de inseguridad y extorsión que se han presentado esta semana en Bogotá. Escuchemos el ambiente que se vive en este momento en las manifestaciones.
De seguridad es lo que estamos pidiendo, que vengan a hacer la cara, que vengan y nos ayuden a cómo nos van a solucionar los problemas.
No más extorsión. Este hecho se presenta sobre la avenida Ciudad de Cali, donde también tenemos que mencionar que se están viendo manifestantes con bafles, con parlantes, con algunas pancartas en las que están peleando por los hechos de inseguridad que se han presentado últimamente en el sector. Es exactamente en la avenida Ciudad de Cali con calle 13D en ambos sentidos. Dice también la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Bogotá que se le sugiere a todos los usuarios, conductores y peatones tomar la avenida Las Américas y la calle 13 para evitarse este trancón. Repetimos, la avenida Ciudad de Cali está completamente paralizada. Y por otro lado, también tenemos que comentarle a los oyentes de Blue Radio un accidente que se presenta en estos momentos en la localidad de Puente Aranda, donde están involucrados un taxi y un bus del SITP. Aparentemente, el taxi omitió una señal de pare y un SITP que se dirigía por la zona lo golpeó por un costado y se puede ver pues que el taxi queda volcado sobre un andén que está en ese momento en el sitio. Hay autoridades de tránsito y también paramédicos pues atendiendo a los lesionados. Por fortuna, informan también desde tránsito que no hay lesionados de gravedad.
Muchas gracias, Nicolás. Y obviamente vamos a consultar las denuncias que están haciendo los habitantes allí de la avenida Ciudad de Cali con calle 13 sobre casos de extorsión. Vamos a hablar con la Policía Metropolitana en Bogotá. Y cambiamos de tema porque luego de la insinuación del presidente Gustavo Petro de querer tumbar la Casa de Nariño, fue un comentario, hay que decirlo, por considerar según él que es una mala idea arquitectónica, le proponen desde Cartagena que se mueve a la Casa Márquez allí en la capital de Bolívar. Gabriel Almeida.
Recientemente se conoció que el jefe de Estado, Gustavo Petro, fue enfático en su deseo de, abrimos comillas, tumbar, cerramos comillas, la estructura de la Casa de Nariño, argumentando que le genera un ambiente de aristocracia francesa, alejada de la realidad colombiana. Tras ello, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Augusto Lordoy, propuso al presidente no tumbar la Casa de Nariño y aprovechar la Casa del Gobierno en Cartagena. Escuchemos.
Artículo 47 de la Ley 2002, mediante el cual se reglamentan los distritos turísticos e industriales culturales de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, establece que Cartagena es una sede alterna para efectos protocolarios, sede alterna de la Presidencia de la República y también del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un buen ejemplo para establecer que Cartagena pudiera no ser solamente sede alterna para efectos protocolarios, sino para todos los efectos.
Ante ello, algunos ciudadanos se han pronunciado al respecto.
La verdad es que no me parece en lo absoluto. Partiendo de que él es un presidente, no debería realizar ese tipo de insinuaciones.
Me parece que el presidente no debería realizar ese tipo de declaraciones sobre la Casa de Nariño. Sin embargo, la propuesta no la considero totalmente descabellada.
De acuerdo con su propuesta, solo se debería cambiar una parte del artículo para que sea una sede alterna para todos los efectos.
Y cayó uno de los más buscados, un delincuente en el departamento del Quindío. ¿De quién se trata? Nelson Murillo.
De acuerdo con la policía, alias Brian, de 27 años, hacía parte de una organización delincuencial conocida como Ágora y estaba en el cartel de los más buscados por varios delitos. Al respecto, el comandante de la policía en el Quindío, coronel Pedro Saavedra.
Esa persona, alias Brian, debe responder por los delitos de concierto para delinquir, posesión y tráfico de estupefacientes y tiene antecedentes en el sistema penal oral acusatorio por homicidio, por concierto para delinquir, por porte, fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones.
Al momento de su captura, alias Brian, portaba una pistola con un proveedor y varios cartuchos.
Y en el departamento del Huila, las autoridades están reportando que en los primeros 13 meses de 2024, 4 integrantes de las disidencias de las FARC han sido abatidos en combates y 21 más han sido capturados. Julio Díaz Sánchez.
Las operaciones militares que se han desarrollado en lo corrido del presente año contra los grupos armados ilegales que hacen presencia en el Huila dejan a la fecha 4 integrantes de las disidencias de las FARC abatidos y 21 más capturados con armamento y municiones. Entre los capturados, las autoridades destacan a alias James, cabecilla del bloque Jorge Suárez Briceño, y también la recuperación de 4 menores que habían sido reclutados a la fuerza en el occidente del Huila. Coronel Pedro Pablo León, comandante de la novena brigada.
Tenemos la afectación especialmente a los GAOR, de las cuales 21 de ellas corresponden a capturas de las disidencias de la primera facción, la muerte en desarrollo de operaciones de 4 de sus integrantes.
Cabe mencionar que las operaciones militares continúan para contrarrestar a las estructuras armadas ilegales que se han venido expandiendo en varias zonas del departamento.
Y miembros del CTI de la Fiscalía lograron la captura de un hombre en plena vía pública de Valledupar, sindicado de haber participado en el asesinato de 4 indígenas de la comunidad, 4 indígenas cuancuamos, el pasado mes de diciembre en la Sierra Nevada de Santa Marta. Adrián Jiménez.
Como Walter David Mejía Carrillo fue identificado el hombre capturado por miembros del CTI de la Fiscalía al estar presuntamente vinculado al asesinato de cuatro miembros de la comunidad indígena Cancuamo el pasado mes de diciembre de 2022 en estribaciones a la Sierra Nevada de Santa Marta. El procedimiento se llevó a cabo en Valledupar en cumplimiento a una orden expedida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, que en el marco de sus funciones requirió a esta persona con fines de indagatoria como presunto responsable del delito de homicidio agravado en persona protegida. Así las cosas, los elementos de prueba indican que Mejía Carrillo, al parecer, sirvió de guía a una estructura del bloque norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia y la llevó al corregimiento Atanqués. Estando en territorio indígena, el grupo armado ilegal retuvo al mamo del cabildo Cancuamo, Abel Francisco Alvarado Maestre, asesinó a un labriego, identificado como Alfredo Antonio Borrego, posteriormente le causó la muerte a una persona que estaba en el mercado, de nombre José Manuel Cáceres Rodríguez, y a un agricultor que respondía al nombre de Franklin Manuel Arias Arias. Horas después, en una zona boscosa de Valledupar, fue encontrado el cuerpo del líder espiritual con varios disparos de fusil realizados a corta distancia.
Y en deportes finalizó la Vuelta al País Vasco. El español Juan Ayuso ganó la competencia y Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en la clasificación general. Juan David Rivera.
Se corrió la última etapa de la Vuelta al País Vasco. La sexta etapa se la llevó el español Carlos Rodríguez de Lineos, quien se mostró combativo a lo largo de la jornada. Primero, atacando cuando faltaban 28 kilómetros a meta, cuando atacó y partió el grupo de favoritos. Y segundo, cuando faltaban 16 kilómetros y junto a Juan Ayuso atacaron y no pudieron seguirles el ritmo. Tras seis etapas, el ganador de la Vuelta al País Vasco fue el español Juan Ayuso del Team Emirates, que hoy revalidó su título al seguir del paso a Carlos Rodríguez. Es importante recordar que la Vuelta al País Vasco tuvo grandes cambios en la general a causa del retiro de tres de los grandes favoritos, Vingegaard, Roglic y Remco Evenepoel, quienes estuvieron involucrados en una caída masiva el pasado jueves en la etapa 4. El mejor colombiano en la general fue Santiago Buitrago, quien hoy finalizó en la posición 16 a 2 minutos y 30 segundos de Rodríguez, y quien quedó en la general en el puesto 11 a 3 minutos 9 segundos de Juan Ayuso. Esteban Chávez fue el segundo mejor colombiano en la general, quedando en el puesto 16 a 4 minutos y 1 segundo del líder.
Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Seguimos con Autos y Motos.
Estás escuchando Blu Radio. Mediodía, el momento perfecto para recargar energías. En El Popular te apoyamos para que sigas construyendo tus sueños. Porque hoy se puede, siempre se puede.
Salida del vuelo.
Cuando escuchas este sonido, no puedes evitar pensar en el viaje de tu vida, ¿verdad? Hazlo realidad ahorrando con excelente rentabilidad. Abre ya tu cuenta para ahorrar en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Haz que pasen cosas buenas y comienza a disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti. Aplican términos y condiciones. Conoce más en bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Apoyamos lo bueno. Somos Zurich Seguros, orgulloso patrocinador de la Copa Colsanitas Zurich y de Camila Osorio. Únete a este gran plan. Marzo 30 a abril 7 en el Country Club de Bogotá. Con Zurich, vas para adelante. Zurich, compañía de seguros. Vigilado Superfinanciera.
En Blu Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
12 del día, 10 minutos, arrancamos nuestra segunda hora de Autos y Motos, luego del servicio informativo de Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo con Don Slobodan Wilches. ¿Quedaron dudas sobre las cifras que ventilamos en análisis en la primera hora de el comportamiento del mercado en marzo?
Muy bien explicadas, muy bien explicadas.
Hay que prender una velita, vamos a abrir con toda, esta vez no hay Semana Santa y pues vamos por lo menos por las mismas cifras del año pasado.
Además Ricardo debería ser profesor.
No,
muy bien explicado. Sí.
Pero y el Instagramer con su tema económico, déjame decirte, o sea, tan.
Claro. Él puede pedir trabajo en el programa económico de Blue, claro.
Claro, por las mañanas, análisis pero, desde ahí.
En la primera hora empezaron ustedes con saludos, quiero enviarle un saludo muy especial a esta hora a don Alejito Pérez, Alejandro Pérez, que
Alejito.
Estaba escuchándonos y estaba escribiendo y colocó justamente el tema del leasing, del renting, perdón, que es un gasto, entonces que eso favorece la declaración de renta. Y yo estaba escribiendo y dice, ah, no, ahí lo dijo el capitán Fernando Jaramillo.
Claro,
saludos, los estoy escuchando.
Alejo es empresario.
Obvio, claro, la de clarísimo.
Claro, él es empresario. Arranco con una cifra negativa, 10.7% negativo. Esa es la caída de las motos en el mes de marzo, que registraron 58.990 unidades registradas en el mes que acaba de terminar. es el primer mes del año que las motos reportan negativo. Enero fue 57.243 unidades, positivo del 1.6%. Febrero, 65.800, positivo del 8.9%. Y marzo, incluida Semana Santa, 58.990, un negativo del 10.7%. De todas formas, en el acumulado van 182.033 motos que marcan un negativo del 0.4%. Diría yo un empate técnico, porque el año pasado estaban en 182.810 motos las ventas que se hicieron en el primer trimestre. Aquí sí digo con toda la razón, Semana Santa inclinó la balanza a favor de marzo del año pasado y ahí se resolvió un poquito el empate a favor del año pasado. Pero insisto, de acuerdo a los datos que están viendo también en nuestro canal de YouTube, en el canal de Blue Radio, las cifras que nos reporta el RUNT y que nos llega a la mesa de trabajo a través del servicio informativo de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos.
Ahí tienes que tomar en cuenta también que tenemos a principios de mayo Feria de las Dos Ruedas. Entonces pasa igual que el Salón del Automóvil.
Claro,
pasa igual que el Salón del Automóvil.
¿Será que la gente espera por la Feria de las Dos Ruedas?
Claro, es igual que el Salón del Automóvil. El mes de abril para ellos puede que no sea tan positivo. Le suma el tema de Semana Santa, que lo tuvimos en marzo.
Tres semanas
en abril va a parar un poco, pero es que del 2 al 5 de mayo tenemos Feria de las Dos Ruedas y todas las marcas van a venir con muy buenas promociones.
Yamaha arranca con 34.660 unidades como líder de ventas este año en el país, un positivo del 7.1%. AKT es segundo con 30.428 unidades, un positivo del 5.9%. Vaya, que lideró el año pasado, cae al tercer lugar, un negativo del 6.4%, 28.606 unidades. Luego está Suzuki con 27.194, Honda con 19.424, ambos en positivos con 2.4% y 17%. Y de ahí para atrás viene una caída de TVS, Victory Hero, Kinco y KTM, como por hablar de las marcas que están en el top 10.
Juaco. ¿Puedo meter la cucharada? Esta semana estuve en un lanzamiento de una TVS, la TVS Ronin.
Sí.
Y hay algo que me parece muy interesante hablando de motos, y es que la TVS Ronin es una moto que no trae motor de arranque.
¿Llegó incompleta?
Llegó incompleta. Me pareció espectacular la tecnología.
¿Qué solución tecnológica traen para eso?
Entonces, tienen magnetizado la rueda volante del cigüeñal.
Ajá.
Entonces, la rueda volante del cigüeñal hace las veces
de arranque.
¿Sí? Wow. No tiene motor de arranque, obviamente reduce las partes móviles, me parece muy interesante. Y otro dato de TVS, que también me parece muy interesante.
Sí.
Resulta que TVS estaba tratando de entrar al mercado colombiano. Las motos tienen un diseño muy indio, porque son de India, ¿no?
Sí, son hechas, uh-huh, son fabricadas en India.
Entonces no estaba pegando tanto acá. Resulta que trajeron a los ingenieros indios, diseñadores colombianos, hicieron un focus group, diseñaron la moto TVS 125 aquí en Colombia.
Sí.
Y ahora la moto diseñada en Colombia es la que más venden en el mundo. O sea, la TVS 125 más vendida en el mundo es diseñada.
Quiere decir que los diseñadores colombianos y los colombianos tenemos buen gusto, porque sí, se la hicieron más bonita.
Sí,
pero
sí,
ustedes no.
Eso me pareció interesantísimo.
Ay, Laurita, por favor. Cortan el micrófono, Laurita.
Recuerden que es que Laura tiene bastantes menos años que el resto de la mesa. No solo la rebelde, también la chiqui del grupo, ya que nos están viendo, ya pueden ver la realidad. La U es una infante al lado nuestro. Entonces, obviamente,
pero ya
entre los gustos, los colores también.
Ya muchos están pidiendo a Laura.
¿Sí? Ay, carajo. ¿Qué están diciendo?
Que muy bonita la de cabello negro.
Le están echando, ¿sí?, piropos. Sí.
Ay, gracias.
O sea,
ay,
es bonito, sí, es bonito.
Sí. Si dijeron cabello negro, de una vez nos descabezan al, sí, capitán.
A mí no se
me
están viendo las canas, entonces no hay problema.
Pero se me torció el tema, por favor.
Ay, perdón.
Vamos a enrutarlo. Qué bueno lo que pasa con la industria de las motos también acá.
Es,
o sea,
cierto,
no solamente consumimos, sino exportamos diseños. Y un diseño hecho en Colombia que se convierte en la moto más vendida del mundo, eso es para un pergamino.
Sí.
Eso hay que aplaudirlo. Entonces, ustedes recuerdan una cosa, el dicho que muchas veces yo utilizo, que es muy popular en las carreras: carro de carreras que se respete, prende empujado. Sí. ¿Por qué? Porque hay que volarle el motor de arranque. El motor de arranque es un peso muerto.
Pesa mucho.
O sea, trabaja los primeros 5 minutos y el resto se va de pasajero. Claro. Y eso pesa mucho.
Ni los primeros 5, trabaja segundos.
2 segundos, 3 segundos. Y no más, y de ahí se va de pasajero. Entonces, ese es un peso que tiene que cargar un carro solamente para utilizarlo cuando va a aprender. Me parece muy buena la solución de TVS. El día en que desaparezcan los motores de arranque, sí, y que se vuelvan unas celditas así de energía chiquitos para prender el carro, ya, o para prender la moto, como tú dices, con el sistema de TVS, pues básicamente la relación peso-potencia de todo, motos y carros en el mundo va a mejorar.
Es cierto.
Sin duda alguna. Bueno, estamos en Visual Radio para todas las personas que nos están escuchando en las frecuencias de Blue Radio. Estamos obviamente en todas nuestras frecuencias en vivo, también en BlueRadio.com y además en nuestro canal de YouTube de Blue Radio. Hicimos hace un tiempo, un ejercicio con las marcas automotrices, con las marcas de las motos, en nuestras instalaciones, acá en Blue Radio, para empezar a meternos un poquito en el tema de cómo se le pone la cara a la radio. Pues bien, hoy queremos compartir algunas piezas de algunas marcas que traen incluso algunas de ellas noticias premonitorias que tal vez hoy en día ya son una noticia real en nuestro mercado. Arrancamos con Oscar Jiménez, Andrés. ¿Sí? Tenemos a Oscar Jiménez, que es el country manager de Pirelli Colombia, y esto nos contó en su primera aparición en el formato de Visual Radio.
Hola, buenos días. Mi nombre es Oscar Jiménez, Country Manager de Pirelli Colombia. Nuestra apuesta para 2024 es reforzar todas las aplicaciones que tiene Pirelli en su familia Scorpion para los segmentos SUV, acompañando mucho el crecimiento de la línea pickup y la línea crossover que ha tenido el país actualmente. Contamos con todas las aplicaciones, tanto off-road como on-road, y una gama muy amplia de medidas en el segmento de llantas mixtas. Esperamos acompañarlos en cada camino y en cada plan que tengan ustedes en el terreno colombiano. Muchas gracias.
Bueno, ahí están las noticias de la llantera, que no para en evolución y que también crece el portafolio en Colombia, ¿no?
Me gusta mucho, y ahora que nos están viendo, que yo que he insistido tanto, hoy no hemos hecho bailecito, no hemos puesto música.
No, que ya quedó prohibido.
Le dio pena.
No, obvio, eso quedó prohibido. ¿Cómo es que dice Lau, el tumbado?
Debería.
El swing.
Comenzar como siempre comienza, o sea, hoy nos faltoneó.
Nos faltoneó, el señor director, tiene razón, pero lo que quería decirles es que me parece que el formato es súper interesante porque nosotros aquí hacemos un esfuerzo desde hace mucho tiempo por contarles cómo se ve algo que nosotros hemos visto o hemos vivido o hemos conducido, una moto, un carro, lo que sea. Ahora les vamos a poder mostrar, como lo acaban de ver ahí en el video, Oscar estaba hablando de un producto en específico y se los pudimos mostrar al tiempo.
Claro.
Entonces, esta nueva forma, y los que nos están oyendo a través de su radio normal, los invitamos a que nos vean también a través de Facebook y de YouTube y de la página de Blue Radio, porque van a poder ver la radio.
Estábamos hablando de motos. Y en este ejercicio tuvimos la compañía de Rafael Gaviria, el presidente, el gerente general del grupo UMA Colombia, que nos compartió también su experiencia en Visual Radio. Aquí está.
Hola, mi nombre es Rafael Gaviria, gerente general del grupo UMA. Para este año tenemos diferentes lanzamientos y nuevos proyectos. Uno, el lanzamiento de nuestra planta en Pereira, con una capacidad de más de 18.000 motocicletas de ensamble mensual. El segundo, un relanzamiento de Pulsar, especialmente en la versión NS, con nuevos aditamentos y accesorios que la hacen mucho más deportiva. Tercero, con Triumph traemos la primera motocicleta por debajo de 500 centímetros cúbicos. La Speed y la Scrambler. Bueno, y por último, traemos unas nuevas Pulsar al mercado que esperamos están llegando para marzo, abril de este año.
Ahí está.
Buenísimo.
Rafa Gaviria, Pulsar, noticias importantes, ¿verdad?
Muy bueno.
Así es que, Juaco, le seguiste la huella a TVS.
A TVS.
Pilas con la Pulsar.
Claro que
okay.
Sí.
Ambacar, Angélica Trujillo.
Nueva en el país.
Sí, sí, sí. Y tecnologías interesantísimas aceptaron la invitación y dijeron... los carros de las marcas que nosotros representamos están cambiando y nos interesa ver cómo Blue Radio y Autos y Motos están cambiando. Y escuchen lo que nos contó.
Hola, soy Angélica Trujillo de Ambacar Colombia. ¿Y por qué digo Colombia? Porque tenemos presencia en Ecuador, Perú y Costa Rica. y tenemos tres noticias para nuestro país en este 2024, y es que este año incursionamos con vehículos eléctricos, 100% eléctricos. La segunda noticia es que en el marco del automóvil, el año pasado lanzamos una marca SWM, origen italiano, que ahora tenemos una de las referencias este año que viene rango extendido. Y la tercera es que vamos a ampliar nuestro portafolio de vehículos mini trucks y vanes en cargo y pasajeros.
Rango extendido, señores.
¿Ah? Eso es algo súper interesante y más de una marca nueva en el país.
Y saben una cosa, le van a apostar a esa tecnología para categoría de entrada.
Qué bien.
Sí. Es importante. Es bien importante. Y una representación súper interesante porque, como ella misma dice ahí, están en tres países más en Latinoamérica. Uh-huh. Con la misma representación.
Vamos a tener que ir a Ecuador a ver qué
Ecuador,
es lo que está
Perú
pasando.
Ecuador, Perú y Colombia, ¿no?
Claro. Y Costa Rica.
Viene, Ecuador, Costa Rica y Colombia.
Sí, vienen de Ambacar, viene de Ambato Cars, ¿no? Entonces. Vamos a tener que sacrificarnos ir a Ecuador.
Vamos a hacer un piso al radio desde
Ambacar. A ver qué podemos ver que Angélica Trujillo no nos ha querido mostrar.
Sí.
Noticias de Nissan. Juan Carlos López.
Saludito para nosotros. Juan, que seguro nos está viendo.
No, tiene que. Si no,
Juanito.
Para Juanca. Esto nos compartió en su momento en nombre de Nissan Colombia.
Hola a todos, soy Juan Carlos López de Nissan Colombia. Estamos acá en Blue Radio para decir unas super noticias para el 2024. Tenemos unos lanzamientos más esperados del año, que es que vuelve a Colombia la Nissan Pathfinder, esta super camioneta SUV, 8 puestos para este año, motor V6, más de 270 caballos de fuerza, con más de 20 asistencias de tecnología para la conducción y la seguridad. Te cuento aquí la favorita mía, es el asistente de frenado inteligente. Tú programas en la Pathfinder la velocidad que quieres ir, sueltas el acelerador, solamente conduces la dirección y el carro anda solo. Si el carro adelante se detiene un poquito, Pathfinder se detiene un poquito. Si el carro adelante acelera, Pathfinder acelera. Pruébenla con nosotros, gracias.
Pathfinder, ahí está.
Impresionante. Regresa. Ese carro, me encanta.
Regresa, ¿no?
Es espectacular.
Carro. Es una noticia gigante, pero yo creo que no es la noticia más grande de Nissan este
año.
No,
es que vienen con más cositas.
Muchas.
La Pathfinder tiene su fanaticada.
Sí, yo estoy entre esas.
Sí, claro. No, y yo también. Es carro gigante. Además, el confort, la calidad.
Oye, el nuevo diseño, todo. Porque tuvieron una generación en la que no me gustaba tanto el diseño. Este nuevo diseño me encanta.
¿Sabes que me gusta cómo se integra, digamos, que la calidad de superficie de la parte metálica con los vidrios? A veces parece que no hubiese fronteras entre la parte de lámina y la parte de vidrio. También hablando de un desarrollo grandísimo de los procesos de pintura, una cosa increíble. Carolina Arevalo, la gerente comercial de Honda Autos y Press, nos acompañó y también nos compartió noticias importantes del portafolio completo de la marca japonesa. Aquí está.
Hola, los saluda Carolina Arevalo, gerente comercial de Honda Autos y Press. Quiero contarles que en Honda tenemos el 70% de nuestro portafolio renovado. Autos más seguros, con mayor tecnología, con mayor equipamiento. Además, contamos con mantenimientos incluidos de 2 años. Los esperamos en nuestros concesionarios Honda a nivel nacional.
No, ahí está, ¿sí ven? Renovación del portafolio de Honda, nuevas tecnologías, la marca japonesa tampoco para. Me encantó mucho tener la visita de Carlos Urrego, el gerente de marca de Chery Colombia.
¿Sí? Uy, ellos también vienen con toda.
Se viene moviendo duro, Chery, y pues obviamente hablan de nuevas tecnologías, de tecnologías limpias, y esto fue lo que nos compartió Carlos Urrego.
Hola amigos de Blue Radio, yo soy Carlos Urrego, gerente de marca para Chery Colombia, la marca que este 2024 dará la gran noticia de la vuelta al país con un portafolio totalmente enfocado a nuevas energías, que es el segmento que más viene creciendo en el país y es el de mejor preferencia en este año por todos los colombianos, y Chery estará participando fuertemente en ese segmento.
Bueno, el grupo, ¿cómo le dicen? ¿Bardi o Bardi?
Bardi, es que, me parece Bardi, que tiene LED.
Grupo tiene Bardi, una pila, tiene Bardi.
Sí, grupo sí, Bardi. Bardi. Sí, yo de hecho lo pronuncio así, Grupo Bardi. Capitán, carros grandes, híbridos, enchufables, no enchufables, y el respaldo del Grupo Bardi. Yo creo que las personas que tenían las dudas de Chery, porque recordemos que la marca ya había estado en el país, uh-huh, se fue, regresa, yo creo que se disipan teniendo el respaldo, por ejemplo, del Grupo Bardi.
Totalmente, claro, es que hay una fortaleza importantísima del Grupo Bardi para respaldar esta marca de Chery.
Interesantísimo.
Y también vienen con cositas.
¿Qué cositas?
Vienen más marcas.
¿De quién es?
Del Grupo Bardi.
Del Grupo Bardi.
¿Sí? ¿Por ejemplo?
No, no. Hasta ahí puedes.
No, es que los desarrollos de todas maneras, o sea, son saltos abismales, ¿no? Del Chery Cucú a lo que tienen hoy en día.
Sí, claro. Claro, a la Q7, Q8 que tienen híbrida enchufable. O sea, no hay punto de
las calidades, los terminados, los diseños.
Es que esa teoría o esa sensación que tiene la gente que los carros hechos en China eran de baja calidad porque habían sido económicos, está siendo completamente replanteado hoy en día por muchas marcas.
¿Cambió la percepción, Laurita?
Sí, demasiado. A mí me cambió cuando conocí el primer Belleve.
¿Sí?
Sí, 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 me pareció divino.
¿Cuál fue?
Ay, no recuerdo. No recuerdo, pero me impactó mucho el interior, como las pantallas, la tecnología, uh-huh. Como los detallitos que tenía, porque uno antes, pues yo antes sí tenía como la percepción de que el carro chino era como más, no sé, de plástico.
Sí, claro,
como
que era más
con
barato.
Los terminados sí, sí, sí. Más, sí, me encantó.
Es que nomás el eléctrico que sacó ahorita Xiaomi, ¿lo vieron?
Sí, el
uy,
claro. SU7.
Es más de 80,000. Más de 80,000 pedidos
no
en la presentación.
No tienen carros para todo lo que ya vendieron, no sí, los han fabricado.
Sí, es impresionante. Y además la valorización de marca los pone más o menos al nivel de un Chevrolet, de un GM.
Y sí, tiene...
Ah, sí, eso leí, que la valoración de marca apenas lanzaron el Xiaomi fue...
Impresionante.
Y viene el Salón de Shanghái, así que preparémonos para lo que vamos a
ver. Sí, vámonos, hacemos visual radio ya.
Sí, esa también.
Capitán, un tema que yo esquivo, pero que toca afrontar, el bloqueo de la vía panamericana por parte de los indígenas en Semana Santa. ¿Qué conclusiones dejó eso?
Sí, Richard, es un tema que no nos agrada contar, pero que sucedió. Uh-huh. Yo me acuerdo que el gobernador del Cauca y el alcalde de Popayán dijeron: estamos listos para la Semana Santa, para recibir a todo el mundo, no hay bloqueos, nada. Y un grupo de indígenas que, pues hay que decirlo, lamentablemente están empoderados hoy en día por temas del gobierno nacional, y el 25 del lunes 25 de Semana Santa hicieron un paro, pararon la carretera panamericana, y esto ocasionó que se bajaran más del 55% de las reservas hoteleras que la gente había hecho, no solo en Popayán, sino en la zona Coconuco, Puracé, en la zona de Piedemonte, perdón, de todo lo que tiene que ver con la llegada a Popayán. Uh-huh. Y lo triste de esto...
Perdón, capitán, es que además la tradición de la Semana Santa en Popayán
sí, es
digna para ir a ver.
Sí.
Y entonces ahí es donde viene el siguiente análisis. Duele muchísimo, digamos que si los indígenas quieren protestar y vemos que llenan plazas uh-huh. porque los llevan, pues están en todo su derecho. Pero por favor, ellos no trabajan, ellos no tienen esa necesidad porque por la Constitución del 91 están totalmente protegidos, uh-huh. se les entregan toda clase de alimentos, temas de salud y eso. Los que llevan, digamos, la parte más difícil son los campesinos que producen el quesito y están esperando ese momento de turismo para poder vender las empanaditas, y es la gente
es
más
el punto
humilde
de la cadena que uno menos quiere que se afecte.
Exactamente. Y eso es lo triste, y lamento decirlo, pero sí. Es la verdad, y hay que decirlo. Por favor, no bloqueen las carreteras, tienen otras formas de protestar, pero dejen a la gente trabajar. Y la Semana Santa, pues, es la alta temporada para todo el turismo en el Cauca.
Conclusión, cancelación de más del 50% de las reservas hoteleras que habían para la Semana Santa.
Sí, Richard,
en la región.
Y a mí me consta, porque yo estaba
tú,
ahí.
Tú hiciste
sí, yo había llegado un día antes, el 24.
Bueno, 12:30, vamos a unos compromisos comerciales y ya venimos.
Este 13 y 14 de abril, ven a la feria Muévete Sobre Ruedas en Compensar Avenida 68. Si eres afiliado a Compensar Caja, recibe precios especiales en más de 17 marcas de autos, motos, bicis, patinetas y accesorios. Además, aprovecha crédito Compensar y descuentos en seguros para autos y motos. Entrada libre. Vigilado Supersubsidio.
El 12 y 13 de abril, el Teatro Mayor presenta a Eduardo Guerrero, uno de los grandes bailaores flamencos, con su obra Debajo de los Pies, una nueva creación en donde las tradiciones del sur de España dialogan con las tendencias actuales.
Código PULEP FRD 921.
Esta semana en Una Mirada al Mundo Podcast con María Emma Mejía. Boombox.
María Alejandra, la parte académica que usted representa, el Centro de Estudios sobre Seguridad de Drogas de los Andes, ¿qué le ha pasado a Colombia? ¿Cuál es la situación interna de Colombia?
Seguimos con 230 mil hectáreas y vamos a seguir. La demanda sigue al menos estable. Y Colombia sigue siendo el mayor productor de coca para cocaína del mundo.
Cada semana un episodio nuevo en boombox.com y todas las plataformas de audio.
Boombox.
Esta es Blue Radio, la alternativa. En Autos y Motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
Gracias a su creciente dinámica de ventas, Nissan se ubicó en el top 5 de las marcas que más autos venden en Colombia durante el mes de marzo que acaba de terminar. Mientras que la tendencia negativa en las ventas del mercado general de vehículos en Colombia se mantuvo durante el primer trimestre de 2024, al reflejar una disminución del 13.6% en relación con el mismo periodo del año anterior, el mes de marzo del año 2024 marca para Nissan Colombia la venta de 1.052 unidades, lo que representa un aumento del 46.9% en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado del año, la marca ha matriculado 2.562 vehículos en Colombia, lo que significa un aumento del 47.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, dijo que el metro estará listo y en funcionamiento en el 2026. Según el alcalde, el avance de la obra actualmente se sitúa en el 30.8% y se espera que los trenes estén en funcionamiento en el primer trimestre del 2026, haciendo pruebas en un trayecto de 5.2 kilómetros, mientras aseguró que en el último trimestre del 2027, es decir, el último semestre de mi gobierno, ya se realizarán pruebas en todo el viaducto, que estará terminado para entonces, puntualizó el mandatario. La primera línea de metro contará con una extensión de 23.9 kilómetros.
Suzuki Motor Corporation está celebrando la producción de su unidad 30 millones en la India, récord que se firmó la semana pasada que termina, 40 años y 4 meses después de que en diciembre de 1983 se iniciara la fabricación de automóviles Suzuki en dicha nación. Recientemente Suzuki también celebró los 30 millones de unidades producidas en Japón, pero tras 55 años y 2 meses de fabricación. Recuerda la compañía que el primer modelo Suzuki que se fabricó en India fue el Maruti 800. Actualmente se producen la marca se produce en India 16 modelos de automóviles, dentro de los que se destacan el Alto, el Swift y el Wagoneer.
Con un crecimiento de 7.600 millones de dólares en su valor de mercado, el gigante chino Xiaomi arrancó con pie derecho su participación en la industria automotriz tras presentar su carro 100% eléctrico SU7, vehículo que logró vender sus primeras 24 horas en vitrina 88.898 unidades. Este particular éxito encuentra su explicación en el costo del carro, que se fija en menos de 30 mil dólares, que lo ubica por debajo del Tesla Model 3 en el mercado chino. En 28 ciudades chinas empezarán las entregas del SU7.
NIO anunció que ha arrancado la producción de una batería que permitiría autonomías superiores a 1.000 kilómetros para carros eléctricos. Se trata de una batería de estado semisólido de 150 kilovatios hora, provisto con un sistema de refrigeración 6 veces más potente y un peso de 676 kilogramos, creada por Wiliion NIO Energy Technology, que pretende convertirse en la fuente de energía de mayor poder para la industria de la movilidad. Anteriormente, la marca probó el NIO ET7 con una batería semisólida de las mismas características, que le permitió alcanzar 1.044 kilómetros con una sola carga, teniendo aún el 3% de capacidad de la batería.
Perfecto sin el más mínimo error. Esa fue la conclusión del Departamento de Vehículos a Motor de Las Vegas luego de analizar el comportamiento del robotaxi Hyundai Ioniq 5 de conducción semiautónoma en un examen práctico de conducción similar al que debe superar cualquier persona para obtener su licencia. Durante la prueba, el carro cumplió con todas las normas de tránsito y realizó maniobras complejas de manera precisa, como se puede evidenciar en un video publicado por Hyundai. El carro mantiene una velocidad adecuada, respeta los límites de velocidad, mantiene su carril, realiza cambios de dirección correctamente y logra logra esquivar zonas de obras y otros obstáculos con la vía, en la vía con facilidad.
Según los datos de matrículas de S&P Global Mobility, en los últimos 10 años el Ford Mustang ha sido el deportivo más vendido en el mundo, con cerca de 10 millones de unidades salidas de sus vitrinas. Estas cifras son recordadas por la automotriz americana, que celebra el éxito de su corcel en más de 85 mercados diferentes en el mundo, siendo de ellos los más destacados los mercados de Estados Unidos, con el 78% de sus ventas, China, Europa, Medio Oriente y Australia. Estas cifras fueron reveladas por la marca del óvalo que prepara la celebración de los 60 años del icónico musculoso americano, del cual también se reporta un gran éxito en su séptima generación.
La aplicación Waze de navegación y tráfico ha incluido en sus más recientes actualizaciones la posibilidad de dividir la pantalla como lo hace Google Maps y especialmente la de darle la opción a los conductores de utilizar su propia voz para alimentar el asistente de ruta. La operación es sencilla y se activa yendo a ajustes, luego a voz y sonido y luego en el apartado voz de Waze se pulsa la opción agregar una voz. Será necesario asignar un nombre a la nueva voz que se grabe. Esta opción de grabar la voz solo se encuentra disponible en Waze.
A las 12:37 los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí
en Blue Radio.
Martín no podrá recuperar todo, su familia, su libertad.
Me dediqué a escribir y a contar todos los secretos.
Sus amigos.
Si vine hasta acá es porque quiero hablar con vos.
El cartel de los sapos. Gran final este lunes 8 de abril, 10:30 de la noche después de Arely Senao. Por Caracol Televisión.
...12:38... ¿Ustedes me permiten un acto diplomático, democrático?
No. Por depende. Favor, que nos están haciendo falta.
Depende.
No, democrático sí nos está haciendo falta democracia.
Bueno, eso sí, pero es que lo que sigue es que él no lo va a poner democráticamente.
No, aunque me gustaría proponerles que democráticamente arranquemos nuestra ronda de ciudades por Bucaramanga.
Ah, qué tan raro.
Claro. No.
Eso se llama democracia.
Sí, exacto. Eso es democracia. ¿Están ustedes de acuerdo?
No, pues no hay opción.
Claro. ¿Están de acuerdo?
El señor director y Andrés, el productor, le hizo caso.
No están de acuerdo. Entonces arranco por Bucaramanga, eso es democracia. 12:39, sí, estamos listos para arrancar porque en Bucaramanga y su área metropolitana las autoridades lograron recuperar, escuchen esto, 48 motocicletas que habían sido robadas recientemente en diferentes municipios. De igual forma, 5 vehículos fueron recuperados en Santander después de ser hurtados en diferentes lugares del país. Este informe nos llega desde la ciudad de Los Parques con Boris Tejada González.
Hola compañeros de Autos y Motos, la Policía Metropolitana de Bucaramanga entregó a sus diferentes dueños 5 vehículos que habían sido robados con diferentes modalidades en varias ciudades del país y luego traídos a Santander para revenderlos con precios muy por debajo de su valor real en el mercado. De igual forma, 48 motocicletas fueron recuperadas después de ser robadas en hechos en los que además hubo personas lesionadas por los delincuentes. Coronel de la Policía Gustavo Camargo.
Estos vehículos muchas veces son hurtados. Y los delincuentes alteran sus sistemas de identificación, alterando el número del motor, el número del chasis. Posterior a ello, los rematriculan en algunas entidades de tránsito de alguna parte del país. Hay unos eventos con corrupción y con complicidad de algunos funcionarios, ¿cierto?
De igual forma, en el municipio de Florida Blanca fueron recuperadas 38 motocicletas que fueron devueltas a sus dueños y se inició un proceso de marcación para evitar la comercialización de repuestos hurtados, que muchas veces son robados por el factor oportunidad, cuando las motos son dejadas parqueadas en las calles, señaló el alcalde de Florida Blanca, José Fernando Sánchez. En Bucaramanga, Boris Tejada, Blue Radio.
Gracias, Boris. El Metro de Medellín se encuentra realizando pruebas piloto para facilitar el acceso a los trenes de las personas con discapacidad física y que estén en silla de ruedas. La marcación está dispuesta en al menos 10 estaciones y así lo confirma Blue Radio Adriana Sánchez, jefe de proyección social del Metro de Medellín.
Desde esta semana nuestros usuarios se encontrarán con una marcación en plataformas y en trenes, unos adhesivos que están invitando a respetar el espacio preferencial para nuestros usuarios con discapacidad física en silla de ruedas, que busca fomentar la cultura metro desde la corresponsabilidad y la empatía para garantizar que estas personas puedan realizar su viaje de una manera tranquila.
El Metro de Medellín invita a que los usuarios respeten la señalización y den prioridad a las personas que se muevan en silla de ruedas.
Ya inició el plan de mantenimiento vial de Cali, con el que se busca restaurar las principales vías de la ciudad, pues actualmente el 55% de la malla vial se encuentra en mal estado. En jornadas nocturnas se están haciendo estas intervenciones para poner a la ciudad a punto a la COP16, para la COP16, informa Stephanie Toledo.
La malla vial de la ciudad de Cali está compuesta por 2.935 kilómetros, de los cuales más de la mitad actualmente registran algún tipo de deterioro o se encuentran en mal estado. Es por esta razón que ante la expectativa de recibir a miles de visitantes en los próximos meses en la ciudad, especialmente de cara a la COP16, ya se inició el plan para su recuperación. Se trata de una serie de intervenciones nocturnas que se adelantan en algunos sitios priorizados en la ciudad. Esto busca evitar la afectación a la movilidad durante la rutina diurna de los caleños. Luz Adriana Vázquez es la secretaria de Infraestructura de Cali.
Que al día de hoy, precisamente, hemos sumado exactamente 7.267 metros lineales intervenidos en 9 comunas y 18 barrios. Estas intervenciones hoy las estamos haciendo en jornada nocturna en la calle 80, y allí hemos intervenido alrededor de 3.932 metros lineales. Esa es una vía principal que hace parte precisamente de una de las entradas de la ciudad.
En este plan de recuperación vial también se está priorizando la reactivación de varios contratos firmados desde la administración anterior, los cuales habían sido suspendidos.
Hemos logrado reactivar alrededor de 8 contratos en promedio, o sea que hoy tenemos en la ciudad activas 8 obras que están en ejecución, 5 de ellas con un impacto en la zona rural, 3 obras con impacto en la zona urbana, en la carrera 80, en el mantenimiento de la malla vial de toda la zona urbana en diferentes barrios, rehabilitación de andenes en las comunas 15, 16, 17 y 18.
La mayor dificultad con la que cuentan es la disminución del presupuesto para esta tarea, pues de los 2 billones de pesos que cuesta toda esta reparación, únicamente se tienen aprobados recursos de 140 mil millones de pesos.
Gracias, Stephanie. La celebración del Festival Vallenato representa grandes desafíos para las autoridades en términos de movilidad. Normas y controles se anuncian antes de que se escuche la voz de acordeones en Valledupar, informa Vanessa Saldarriaga.
Desde ya se conocen las restricciones que se tendrán en materia de movilidad para el Festival Vallenato 2024, el cual será la edición número 57 de este importante evento que se lleva a cabo cada año en la capital del departamento del Cesar. Para esto será restringida la movilidad entre el 30 de abril y el 4 de mayo para todas las motocicletas entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Esto será para los operativos de control y seguridad que se estarán adelantando en la ciudad, teniendo en cuenta además que habrá un refuerzo en el pie de seguridad de más de 1,000 hombres y mujeres de la Policía Nacional. Las recomendaciones están dadas para que las personas no manejen bajo los efectos del alcohol, pues estarán muy atentos a hacer los respectivos operativos para evitar este tipo de situaciones.
Muchísimas gracias a todos los corresponsales de las principales ciudades del país. Nos ponen al día sobre lo que está rodando en sus respectivas ciudades y que obviamente también son noticias de impacto regional y nacional. ¿Qué pasó con el puente Juanchito? Bien, ¿no?
Pues por lo menos está abierto un carril.
Un carril. Sí, todo.
Después de 9 años.
Sí. ¿Y qué pasó con el puente del Chirajara? Ahí está, ¿no?
El puente de Chirajara está absolutamente perfecto, listo para que abran un túnel.
Sí, está inconcluso.
Nos falta solo un pequeño detalle, el túnel que lo conecta.
¿Pero ese puente está en funcionamiento o no?
No.
No, porque no tiene un túnel para que pueda pasar al
del puente hacia adelante.
Sí. ¿Y el puente del acordeón entre Los Curos y Málaga?
Y San Andrés. Claro, mano, en Bucaramanga.
En el cañón del Chicamocha, que es una carretera, mucho lo arrecha, mano.
Fue fuerza, mano.
Que no sé, no, hay que recordarle a los que nos están viendo que es que el señor director es de Bucaramanga.
Hablo
santandereano. Que no se note.
No se note.
Hablo, mis idiomas son hablar español por teléfono y santandereano. esos son mis idiomas. Andrés, ¿te acuerdas que venimos hace un tiempo de una crisis por caídas de puentes entre el Quindío y el Valle del Cauca? imposibilidad de rutas alternas, afectaciones en el tráfico de carga desde el puerto del Pacífico hacia el centro del país, tantas cosas. Finalmente, ¿qué tenemos en estos momentos en materia del estado de los puentes en las carreteras del país?
Sí, Rich, es muy cierto. Realmente es una preocupación enorme por el estado de algunos puentes en las carreteras de nuestro país, que afecta completamente la movilidad. Pues resulta, Richie y oyentes de Autos y Motos, que a partir del incidente del puente del Alambrado, que efectivamente conecta al Valle del Cauca con Quindío, este puente fue, la caída de este puente fue en abril de 2023, ¿sí? Aproximadamente 2 meses después fue que lo arreglaron o...
No, se abrió la vía nuevamente con una solución... temporal.
Pero creo que fue con el arreglo de ese puente, uh-huh. O parte del puente. ¿Qué dice Capi?
Andrés, yo estuve en el lugar, se fue un poco más de 2 meses cuando ya, y acabo de pasar y el puente está absolutamente perfecto, pero pasé más o menos en mayo del año pasado y un privado instaló un planchón para poder pasar el río La Vieja ese lugar entre la Tebaida y La Paila.
Un privado,
sí, en un terreno privado que está y tenían el equipo suficiente y montaron un puente y cobraban un peaje para pasar un planchón. Pero era una solución.
Colombia,
claro.
Que se podía.
Colombia no domina el mundo porque no se da la gana.
Estoy de acuerdo.
Así es, totalmente de acuerdo.
Y después, un privado da una solución a una conexión nacional de movilidad.
Y lo hizo.
Bueno, montó su peaje. Entonces, yo conozco
un
peaje.
Pues claro, le valía poder mover el planchón, obviamente.
Yo conozco un peaje privado que hay en la carretera que lo lleva uno del cañón del Chicamocha hasta Zapatoca.
¿Hay uno?
¿Un privado que lo lleva de dónde?
Un peaje privado.
No, es un planchón privado.
No, un peaje privado.
Y vamos a hacer una aclaración. Es totalmente cierto, pero además el peaje es voluntario.
Ah, es voluntario. Si uno no quiere, no paga.
Sí.
Es que uno sale de Girón y baja al cañón de Chicamocha, no por pescadero, que conoce todo el mundo, esta parte la conocen menos, y se baja por una carretera espectacular, porque es el cañón del Chicamocha, y se pasa el río, y cuando vas a empezar a subir cerca de 20 kilómetros para llegar a Zapatoca, a la mesetica en donde está Zapatoca, ahí hay una caseta, y hay una talanquera, y hay un peaje voluntario, ¿no?
Apenas pasa el puente, sí señor.
Ahí está.
Exactamente.
Precioso la cruzada de ese puente, unas fotos espectaculares.
Es divino.
Si no conoce Zapatoca, quiere llegar por completamente vía pavimentada, den esa vuelta.
Laurita nació en Bucaramanga. ¿Cómo llegamos de Bucaramanga a Zapatoca?
No tengo ni idea. Quiero confesar.
Muy fácil. Nada más lo pregunta de póster, ¿no?
Sí, claro, lo hace con toda la intención.
Hay por lo menos dos alternativas, una saliendo de Girón, por un sitio que se llama Babondo, y de Babondo se va hasta La Chocoita, y de La Chocoita ya un poquito más adelante comienza el descenso.
Sí.
La otra es de Piedecuesta, y desde Piedecuesta uno puede salir a conectar Babondo y continuar por Chocoita.
Capitán, hay tres, porque puedes salir desde Berlín, entre Socorro y San Gil, pasas por Galán, La Fuente, y llegas a Zapatoca.
Pues espera, Barichara. De Barichara también
no,
hay
una pasas,
trocha.
No pasa. Bueno, por Barichara llegas, te bajas a ese camino que está entre Berlín, Berlín, Galán,
y
La Fuente.
Y conectas, exacto.
Me va a tocar voy irme aclarar, a una travesía con el Capi,
Voy a aclarar algo.
Sí.
La pregunta fue, ¿cómo voy de Bucaramanga a Zapatoca?
Ah, sí. Tienes toda
Ahora, te doy cinco alternativas más si no quieres salir
de Bucaramanga.
De Bucaramanga.
Y hay unas trochas preciosas con unas fotos espectaculares.
Vienes a Panachi, te tomas una cola y pinto, sigue derecho, pasas por San Gil, duermes en mi casa... Y de ahí
mucho
te
lo
vas
hecho
para mal. Berlín y ahí sí, tienes toda la razón. Pero son tres. Es un poquito más larga la vuelta por San Gil.
Sí.
Y un poquito más de trocha.
Sí. Qué pena interrumpirlos, pero volvemos, Andrés.
A partir del problema principal que fue la caída del puente del Alambrado de 2023, resulta que la Contraloría General de la Nación le solicitó tanto a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Instituto Nacional de Vías un balance de cuál es el estado de los puentes en las carreteras de nuestro país. Pues resulta que a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, la DIARI, de la Contraloría General de la Nación, se alertó que al menos 40 puentes están en situación crítica.
No puede ser.
De los cuales cuatro están en en estado extremo con fallo total de alto riesgo y los otros 36 con daño grave. El contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, contó qué es lo que les está pidiendo.
¿Qué pedimos? Estado de las pólizas, las garantías posteriores a la ejecución y terminación del contrato, y encontramos un panorama desalentador, porque de acuerdo a la información recibida se evidenció que 40 puentes en el país se encuentran en situación crítica, 4 de ellos en estado extremo con falla total y 36 con daños graves.
Según la ANI, uno de los 4 puentes en estado extremo de falla total es el puente Arenoso 2, que hace parte de la concesión vial Santana-Mocoa-Neiva y pues está ubicado entre Neiva y el municipio de Campo Alegre en Huila. Según el concesionario de este corredor vial, este puente está en un plan de cierre y en una etapa de estudio para los permisos que permiten su reparación. ¿Qué vía creen que tienen los otros 3 puentes que requieren reparación?
¿Inmediata?
Sí. ¿Qué vía creen?
No sé.
¿Qué vía?
Sí. Toca la pregunta para el Capi, porque...
No, pues hay un puente que está entre Armenia, realmente Calarcá y Caicedonia.
Pues resulta, Capi, que posiblemente puede que sea uno de los 40 puentes que están como en el estudio de la Contraloría. Sin embargo, la ruta más polémica, por decirlo así, Bogotá-Villavicencio. Uh-huh. Esta ruta de Bogotá-Villavicencio tiene los puentes Susumuco, Estaqueca y uh-huh. Hacia Río, que tienen problemas estructurales y geotécnicos que requieren una pronta intervención. Sin embargo, la ANI ha informado a la Contraloría que la construcción del nuevo puente Susumuco está incluida en el programa de atención de puntos críticos de este corredor vial, que tiene previsto un presupuesto de al menos 600 mil millones de pesos. Adicional a ello, la reparación y repotenciación del puente Estaqueca está a cargo de Invías, cuyos estudios y diseños están actualmente en licitación. Y en el caso de la intervención del puente hace Río, en esta misma vía Bogotá-Villavicencio, está en ejecución por parte del concesionario.
40 puentes, por Dios.
Es increíble,
Dios,
es increíble. Es una mayor crisis a nuestras vías.
Sí, sin duda alguna. Capitán, ¿qué pasó con la concesión calle 13 hacia Mosquera, Funza, Faca?
Richard, que culminó esta semana.
¿Su tiempo de concesión?
Su tiempo de concesión. Pasaron 25 años. Desde el año 99 uh-huh. hasta el 2024, CCFC se llama la concesión,
sí.
saliendo de la calle 13, pasando hacia Mosquera, Facatativá y llegando a Los Alpes, que es ya la vía Sasaima, y ha culminado y queda en manos de Invías.
Queda en manos de Invías. Y va a ser administrada por... Todavía no se sabe si va a abrir una licitación para una nueva alianza público-privada para una nueva concesión.
Por ahora no han abierto licitación. Simplemente queda...
Se entregó
con inversiones de 1.2 billones.
¿1.2 billones? Bajito para 25 años de...
Pues, yo no creo, porque pues si estamos viendo que son inversiones desde 1999, uh-huh. pues lo que pasa es que los precios pues fueron cambiando. Pero hay unos distribuidores importantísimos que hizo esa vía. Yo no sé si ustedes recuerdan la glorieta Round Point con ¿sí? puente en Mosquera uh-huh. para seguir derecho o bajar hacia la mesa o continuar hacia Madrid.
Ese Faca, que parece como el Triángulo de las Bermudas, que uno se confunde súper fácil para dónde es.
Y más abajito el que está sobre la glorieta de la variante hacia Mondoñeda.
Correcto, y la otra variante que llega y va llegando a un sitio que se llama Cartagenita, ya entre Madrid y Facatativá, y Facatativá, y que es la que baja hacia la zona de Cachipay.
Cartagenita, allá hay mucha zona de cultivo de claveles y rosas
sí,
y flores, ¿no?
Y hay una zona industrial también, hay varias empresas con silos y con
temas. Es un corredor vital para la salida hacia el occidente, entonces... Creo que no será un tema menor para Invías saber qué va a pasar con la administración de esa vía. Ahorita, ¿qué va a pasar con la administración de tus seguidores? ¿Cuál es el siguiente?
Los sigo recibiendo a todos los que quieran llegar y tengan buenos gustos.
¿En dónde lo pueden seguir?
Mi Instagram, @ Laura Castro, Castro con doble S, por allá los espero.
¿Cuál es el siguiente?
Para que me muestren.
Es que esperen, porque es que tenemos que hablar de nuevo esto. Sí, contextualicemos. Estamos hablando del carro más feo. Y los seguidores de Laura, que no lo podemos entender, escogieron un carro que no es tan feo.
No. No, de hecho es divino.
Pero es que Eliseta, según ustedes, ninguno es.
Pero no, Eliseta no ganó, quedó como segundo o tercero.
No.
Pero a mí sí me parece un despropósito que hayan incluido Eliseta en ese listado.
En ese listado, exacto.
Pero fue los mayores, o sea, los que obtuvo mayor votación, pues es por algo.
¿Será que ustedes estaban diciendo este me gusta?
¿Será que era al revés? Era un like, era un
yo
like,
les puse
no era un
en mayúscula
voto.
¿Cuál es el carro más feo? Y quedó con mayor votación. Entonces ahí.
Qué barbaridad.
Muy democrática.
¿En serio?
Acá sí hay democracia porque sí. Los pongo a votar.
No, es que ya le dijimos que tiene que borrar a todos los que votaron por ese carro.
Hay que eliminarlos, hay que bloquearlos.
No,
hay que
hackearles. Sigo esperando a todos los que me quieran seguir por allá y hacemos más votaciones democráticas.
¿Cuál va a ser la próxima votación? ¿Ya la tienes en mente, no?
No, no sé, voy a pensarlo y les cuento. Ay, algo de motos puede ser chévere, sí.
Algo de motos. ¿Hace cuánto
que
no
sea
haces?
Diseño colombiano, porque ya Juanjo contó que tenemos muy buen gusto en el diseño colombiano.
No, y nos va bien en ese tema. Ay, de hecho, como mercado, Colombia es ejemplo.
Sí.
En la región y en el mundo, entonces... Sí. Sí, hay problemas de fatalidades de asociados a la cultura ciudadana. Entonces, cosas que hay que trabajar en eso, sin duda alguna.
Me encantaría que tomaran ese tema.
Hablando de motos, se nos olvidó contar que Grupo Liberty Media compró MotoGP, ¿no?
Uy, la noticia, sí. ¿No? No, MotoGP.
Y esta noche tenemos Gran Premio de Japón.
De Japón.
Pole de Verstappen, segundo lugar del Checo Pérez. Me
solo
cuentan mañana.
66 milésimas de diferencia, señor director.
Me cuentan mañana cómo está a las 12 de la noche de la carrera.
Nada,
¿no?
Checo Lover.
Yo soy Checo Lover, aquí todo el mundo lo sabe.
Sí, sí. ¿Chequista?
Yo soy
¿tú?
Chequista.
Pero yo también lo amo.
¿Al Checo Pérez?
Sí, Verstappen no me cae tan bien.
No, esta semana salió en redes un compilado de las embarradas de Jos Verstappen cuando era piloto en la Fórmula 1. Y lo primero que sale es esa montada Juan Pablo Montoya.
Sí, yo quiero hacerle una pregunta a Laura, ya que no me dejaron hacer pregunta. ¿Cuál piloto de Fórmula 1 es el que más te gusta?
Chequito. Es que siento que es como todo.
No, pero como piloto
todo.
No, como no,
pero,
churro.
Churro.
Sí.
No, que, pero ahí si vamos a hablar de churros, no podemos
bueno,
dejar.
A mí me parece lindo Hamilton. Porque es que me parecen lindos morenitos.
¿Sí?
No. Sí.
Ok.
Me parece lindo Hamilton.
Morenitos.
Charles Leclerc y Carlos Sainz es una cosa impresionante. Y por favor, no, esto me lo van a entender Sainz las personas de más edad. Alonso está como quiere.
Entonces, ¿tú saldrías con Alonso?
Por supuesto.
Con Fernando Alonso. ¿Y tú con Hamilton?
¿Con Hamilton o con Chequito? Es que
Chequito bebé, es que Chequito bebé, yo le tengo un cariño diferente, es que pero no me parece tan
ve,
churro.
Chévere, se ve.
No,
que
pero
tiene buena personalidad.
Pero
y
para
yo
terminar
me
de
eso.
Criar, no. Eso es,
¿a quién? ¿A Chequito?
Sí,
Chequito, o sea, no está bebé,
Chequito
bebé.
Chequito y todo eso.
Bebé Leclerc.
Ellos son más bebés. Eso es para que pase algo más determinante.
Por eso necesitamos a Fernando Alonso en nuestras vidas. Un abrazo.
Chao, Nat, muchas gracias.
Un abrazo para todos. Los espero en mi Instagram, Nata Vergara M. Hay cositas por ahí esta semana.
Chao, Laurita.
Chao, Richie, y a todos los oyentes que tengan un feliz fin de semana.
Chao, Andy.
Chao, Richie, a todos los oyentes de Autos y Motos. Les recordamos que de ahora en adelante nos pueden ver porque le ponemos cara a la radio. Así que los esperamos el próximo sábado en la misma hora. Estaremos inicialmente desde las 7 de la mañana, estaremos toda la franja hasta la 1 de la tarde.
El capitán el próximo sábado estará desde el Autódromo con el Club Alive, ¿no?
Claro, Richard, y tenemos la primera fecha de TC2000 Colombia. Y Clopa Life, el rally de Clopa Life.
O sea,
que
¿vamos a hacer visual radio desde el autódromo dentro de 8 días?
¿Tocó?
¡Wow!
Juaco, chao.
Bueno, bendiciones a todos. Vamos a ver si esta semana tengo algo en prueba. Me toca hacer test drive de Topolino. Vamos a ver.
Te presto Ramayá para esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Y al momento de ponerse frente al volante, por favor, pónganle cabeza. Es un placer. No lo convirtamos en tragedia. Es simple sentido común. Chao, chao.
Esta es Blue Radio, la alternativa. Blue también es para los que viven en modo streaming, conectados, sin límites, diversos, flexibles. Crecimos para escuchar la opinión, la noticia y el entretenimiento con rigor periodístico, donde y cuando quiera. Además de sintonizar Blue en la señal de radio, también puede encontrarnos desde su celular, tablet y computadora con conexión a internet. Súmese a los casi 4 millones de personas en el mundo que hoy están en modo Blue vía streaming desde nuestras redes sociales, BluRadio.com y Blue. Blue, más que radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
En Colombia es la 1:00 p.m. en punto. Actualizamos las noticias a esta hora en Blue Radio. Mucha atención que desde Popayán, el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para dar con los responsables del ataque de la policía en Piendamó, en el departamento del Cauca, que recordemos dejó un uniformado muerto y 5 más heridos. Stephanie Toledo.
Al conocer este ataque contra una patrulla de la Policía de Tránsito y Transporte en la vía Panamericana en el norte del departamento del Cauca, el director nacional de esa institución, el general William Salamanca, se trasladó hasta este departamento para conocer los primeros indicios que permitan avanzar en la investigación de este caso. Tras reunirse con los 5 uniformados que resultaron heridos en el ataque y con la familia del patrullero fallecido Emerson Serrano, el general Salamanca anunció una recompensa para dar con los disidentes responsables de ese ataque.
A conocer de primera mano que esos cobardes intentaron atacar al hospital de Piendamó, y eso lo vamos a denunciar, solidarizarme con las familias de los policías, con la comunidad, fortalecer las investigaciones y ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos para que la comunidad se vuelque a más información y capturar a esos cobardes delincuentes.
Sobre lo que ocurrió en Piendamó y la demás escalada violenta que se ha vivido en el departamento en las últimas horas, desde la gobernación del Cauca se ha exigido a estos grupos armados acciones reales que demuestren su verdadera voluntad de paz en el territorio.
Y las autoridades en el departamento del Huila denuncian la quema de un vehículo de carga en la vía La Plata. Se investiga la responsabilidad de las disidencias de las FARC. Julio Díaz.
En el sector conocido como Patico, en la vía que comunica La Plata Huila con el departamento del Cauca, al parecer hombres que no se identificaron incineraron un vehículo de carga tipo turbo de placas LUW675 de color blanco. El secretario de gobierno del Huila, Edgar Martín Lara, dijo que las autoridades están adelantando las investigaciones para determinar los autores de este nuevo hecho de violencia que afecta la tranquilidad en el departamento.
Que en la vía del municipio a La Plata, en el departamento del Huila, el municipio de Inzá, Cauca, quemaron un vehículo de carga o tipo turbo. Este incidente pasa en esta vía y está siendo investigado por la fuerza pública para conocer cómo fueron los hechos y quién realizó este evento de inseguridad sobre esta vía.
Cabe anotar que en la zona donde ocurrieron los hechos hace presencia la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC.
1:03 p.m. y continúan las reacciones en el mundo ante la noticia más importante, el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. Más temprano se pronunció el presidente de la República, Gustavo Petro, obviamente respaldando al gobierno de México.
Y mencionó que va a ir hasta la Comisión Interamericana para esclarecer los hechos y hallar una respuesta política ante esto. Pero el Lobodan, la Cancillería se pronunció hace unos minutos y dijo lo siguiente, abro comillas, ante la situación ocurrida en la Embajada de México en Quito, Colombia solicitó formalmente a Honduras presencia pro tempore de CELAC para convocar una reunión extraordinaria para abordar este grave asunto relacionado con ruptura de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. A eso mismo se le suman las reacciones internacionales y vámonos acá cerca para Venezuela, porque el presidente Nicolás Maduro dijo lo siguiente, abro comillas, es un acto de barbarie, algo nunca visto en América Latina. El gobierno de derecha, ojo como lo menciona, pro yanqui de Ecuador, violó brutalmente el derecho internacional. Más adelante ahonda su apoyo y sobre todo también hay una declaración del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que transmitió solidaridad al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pero lo más delicado es que Mercosur comunicó el bloque de unión para la patria ante el asalto de la Embajada de México en Quito perpetrado por la policía ecuatoriana. Esto quiere decir que se solicita la salida de Ecuador como estado o como miembro del estado de Mercosur frente a este bloque. Esta decisión se va a tomar a cabo el 29 de abril para suspender al país de carácter de estado.